buena madrugada de viernes. Sí, viernes. Parece mentira, ¿no? Comienzo de un nuevo fin de semana. Qué rápido que pasa todo, ¿eh? Así pasa la vida también, ¿eh? Rápido pasa la vida. Rápida pasa esta visita por este mundo. Rápida, todo pasa rápido. Pero vivitos y coleando, ¿eh? Cantamos presente, bien despiertos, bien levantados. Pretendemos que estés bien informado. 2:03 de la madrugada. Nosotros comenzamos el día, ¿eh? Llevamos la delantera, siempre, siempre. ¡En vivo! Pero claro que sí. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Con el trabajo de los compañeros y las compañeras de la 50. Imponiendo agenda periodística propia. Saliendo en vivo por dos grandes capitales. Desde la capital de la República, Buenos Aires, Maipú 555, y desde Córdoba, capital provincial mediterránea, desde Santa Rosa 241, a todo el país. Recorriendo las regiones, postales de la vida y de nuestra Argentina. De norte a sur, de este a oeste. Como todos los días, transitando el camino de la noticia hasta las 5. Y además amenizando con muy buena selección de música. Y sumado a ellos, los grandes amigos y amigas, compañeras, compañeros, que se suman a acompañarnos en este fogón radial. Bien iluminados, con mucha energía, eso sí, mucha energía, nos resta, nos sobra energía. Como tiene que ser, ¿no? Tratando de dar un mensaje positivo. Ver la vida desde otra perspectiva. Y aquí estamos, aquí ha comenzado el Diario Nacional. En Córdoba, Pierina Propato en la producción, en el sonido y la técnica, Clary Alba Gómez. En las palabras y en la conducción, Claudio Orellano. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Y en Buenos Aires, la otra protagonista de cada madrugada desde hace muchos años, gran puntal, gran apoyo, gran protagonista de la noche. Mi querida Sonia Ferraris, a quien le digo muy buena madrugada, buen viernes, buen día, Sonia.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, qué placer saludarte una vez más.
Igualmente, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Cómo
bien, andamos? Bien, en modo viernes, ¿cómo puedo estar?
En modo viernes, claro. Yo digo, nosotros siempre llevamos la delantera, ¿no?
Claro.
También digo cuando comienza el lunes, ¿no? Que se hace complicado ahí, ¿no? Llevar la delantera el lunes, pero el viernes está bárbaro llevar la delantera, ¿no?
Olvídate. Viste, cuando te cruzas con los que van entrando a trabajar o con los que tienen que trabajar a la tarde y te dicen, sí, pero hoy no laburás. Sí, ya trabajé, querido, ya estoy.
Es buena esa, está
bueno,
buena.
Bueno, es el consuelo para los que vamos a contramano del sol, ¿vio?
Claro, es el consuelo para los que nos gusta la noche, para los que vamos a contramano del sol. Y no tanto tampoco, porque en algún momento disfrutamos del sol también.
Sí.
Así que, pero bueno, hoy te digo acá, la jornada está bárbara, en Córdoba muy, muy, muy primaveral. Hasta ahora tenemos casi 20 grados todavía, ¿eh? Así que venimos bien. Con Ahí andamos, con la humedad ahí cerca del 50%, 43 en realidad. Pero hoy hemos tenido una jornada calurosa que pasó, sobrepasó la marca que teníamos ahí apuntada, más de 31 grados hizo en Córdoba, 32 calculo yo. Un día soleado, radiante. A la mañana estaba ligeramente nublado, pero después a la tarde muy soleado, mucho calor y se sentía en el cuerpo. Pero bueno, ahora una noche agradable. Hoy decidí venirme con una remera nomás, así nomás, sin campera, Sonia, porque lo ameritaba. Digo, si me traigo una campera, viste, traete campera, bueno, simplemente por temor a que pueda bajar mucho la temperatura, pero me da la impresión que no. ¿Cómo está en Buenos Aires? Contame, ¿cómo viniste desde La Plata? ¿Cómo estuvo por ahí?
Bien, hermoso. Bueno, tuvimos un día también a puro sol, con cielo casi despejado. En este momento, justamente, tenemos 19 grados de temperatura, 74% de humedad y esperamos una máxima de 26 grados. Algunos chaparrones se anuncian a partir de la noche, así que veremos cómo arranca el fin de semana.
Ah, mira vos, se anuncia. Bueno, no, acá no hay atisbo de lluvias tampoco. Bueno, para lo que resta de la jornada, mayormente nublado, con una mínima de 17 y la máxima de 30 para hoy, Para mañana sábado, sí, mucho calor. A prepararse, muchachas, muchachos de Córdoba. Mínima 14, máxima 33. Y para el domingo, mínima de 23. Escuchá esto, Sonia. Pero la máxima de 32, vos te ibas a imaginar, te iba a decir 40, ¿no? Mínima de 23, máxima de 32. Bien, y después sí vamos ya a tener temperaturas tórridas toda la semana, Ahí estamos, ¿Estás con alguna dificultad para escuchar a Sonia, me parece a mí? Sonia, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
No.
Lo que pasa es que justo hablé y estabas hablando, entonces estaba esperando
No, por eso, no, podés hablar tranquila.
Ahí estamos, Claudio. Estamos
sí,
complicados.
Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Por eso te dije, habla tranquilo porque te estamos escuchando.
No. Bueno.
No, hubo un momento que perdí tu voz, en serio lo digo, Perdí tu voz. Pero bueno, contame cómo está Buenos Aires. Bueno, ya me dijiste, Buenos Aires, ¿cómo está? Vamos a las líneas nacionales, dale.
0810-222-0870 para dejar mensajes grabados o bien escritos en nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, 0870, atención, para el WhatsApp, y ya dijimos también para dejar los mensajes grabados de nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan diariamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hay momentos que se me pierde la cosa, pero bueno, no importa, ya vamos a solucionar el tema. No hay ningún drama. Bueno, vamos a comenzar informativamente la jornada. Naturalmente, estaba pensando, hoy te escuchaba atentamente, Sonia, con el tema del dólar, ¿no?
Sí.
Particularmente con el tema del dólar. Recuerdo hace unos días atrás, cuando el dólar tocó el techo de los 195, ¿no es cierto? El diario Clarín, naturalmente, como siempre jodiendo, titulaba que el dólar había llegado a 195. Hoy el dólar bajó, el dólar blue bajó en estos días 35 pesos, ¿no? El gobierno no devaluó, el gobierno evitó la devaluación, contrarrestó la subida del blue, y Clarín no publicó nada. Qué raro, ¿no? Clarín siempre no publicando nada. Es cierto esto de que la realidad puede ser tapa o la realidad puede ser tapada. Porque si bien es cierto que la realidad decía a la semana pasada que estábamos a 195, ahora el dólar, como hoy te escuché ahora en la síntesis, cerró a 157, ¿sí? 152, 157. Y el diario Clarín no se hizo eco. Qué raro, Clarín, ¿no? Clarín, Nación, sus satélites. Hoy observaba también el tema de las elecciones de Estados Unidos, diciendo que en Estados Unidos todo se respeta la ley, que esto y que el otro. El tema que en Nevada, ¿no? Estaba escuchando hoy. En Nevada recién se van a conocer los cómputos definitivos el día 12. Nosotros acá, nosotros los imperfectos, según los periodistas del diario La Nación, de Clarín, ¿no? Estos tipos que son verdaderos lacayos, siempre hablando del ejemplo de Estados Unidos, decía, ¿será que nosotros hoy estamos mejor o los estadounidenses se han latinoamericanizado? ¿Cómo que se han latinoamericanizado como si se hablara con desdén? Nosotros estamos orgullosos de formar parte de la patria grande, muchachos. Nosotros somos la patria grande latinoamericana, y como latinoamericanos estamos orgullosos, porque nosotros por lo menos cuando ganó Alberto lo supimos la misma noche, a las 10 de la noche ya sabíamos que había ganado Alberto como presidente de la República. que había sido ungido por el pueblo a través del voto como presidente de la República en la noche del domingo 27 de octubre. Y estos muchachos no pueden definir una elección que se llevó a cabo el martes y que muchos votaron con antelación, quiero decir, antes del 3 de noviembre, porque hubo 100 millones de votos por correo. Entonces siguen sin definirse. Este es el papelón yanqui que nos hace recordar lo que pasó hace 20 años atrás. Este es el papelón de los yanquis. Una democracia muy cuestionada donde un presidente puede ganar por más de 3 millones de votos y perder la elección por delegados. ¿No es cierto? Es decir, es tan tremendo el sistema electoral estadounidense que si vos ganás por un solo voto en California o en cualquier otro estado, te llevas todos los delegados. Acá es diferente. Cuando había elección indirecta, que se elegían electores, no delegados, electores y electoras, vos recordarás, Sonia, hasta el 95, hasta el 94 que se reformó la Constitución, se elegía de manera indirecta. Entonces elegíamos electores. Vos veías la lista de presidente y vice, qué sé yo, ponele Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Y debajo de esa papeleta, claro, porque fue la última elección con votación indirecta. La votación de Alfonsín en el 83 y la de Menem en el 89 fue votación indirecta, se elegían electores. Entonces vos veías debajo de la boleta de presidente y vice, abajo la lista de electores. Vos sabías quiénes eran los electores de cada partido. Entonces vos en realidad no votabas directamente, votabas a los electores. Pero, ¿qué pasa? En determinados distritos poner que el PJ ganaba, en otros ganaba el radicalismo, pero había proporcionalidad. ¿Por qué? Porque había sistema D'Hondt. El sistema D'Hondt representa la proporcionalidad. Es decir, si vos le ganás a tu contrincante 50-40, obviamente que una parte de esos delegados, un 40% de delegados va para el perdedor. Y el 50% para el ganador. En Estados Unidos no, vos ganás 50-40, el estado de California te lleva a los 55. ¿Se entiende lo que digo? Son jodidos los yanquis. Ellos se llenan la boca hablando de democracia. Y la verdad es que la democracia de ellos es una reverenda... No, no quiero seguir con la palabra porque sabés lo que llegaría a decir. ¿No? Una reverenda... ¿Me entendieron, no? Entonces, digo, a ver, ¿cómo que los estadounidenses están latinoamericanizando? Yo estoy orgulloso de ser latinoamericano. Al contrario, me agarra urticaria cuando me hablan de Estados Unidos. No es mi ejemplo Estados Unidos de vida. Ni quisiera vivir en Estados Unidos. Ponele quizá la ciudad de Nueva York porque hay jazz. Entonces me gustaría ir a Nueva York para ir a los sótanos de jazz. O a ver la Lincoln Center, jazz. Dirigida por Branford Marsalis, por Wynton Marsalis. Por eso iría a Nueva York, nada más. Pero no, pero ni se me ocurre. Si tuviera que irme a vivir a otro país, no sería a Estados Unidos, justamente, ¿eh? Te puedo asegurar que a Estados Unidos no iría a vivir. Porque el respeto de los derechos civiles es relativo, digo, ¿eh? Relativo, ¿eh? Todos se llenaron la boca hablando de Cuba, del comunismo de Cuba. Pero en Estados Unidos te creas que vivís con libertad, ¿eh? No te creas. Si sos pobre, perdiste, ¿eh? Al piste perdiste en Estados Unidos. Te maltrata, no tenés un sistema de salud. Si no sos rico, no podés acceder a un hospital. Te reventás muriendo. Por no decirte, te cagás muriendo. ¿Está? Esa es la verdad. Ay, muchachos, déjense de hablar de Estados Unidos. Les digo a los muchachos de La Nación Más, al muchacho este Pablo Sirven, por Dios. Por Dios, qué lacayo, ¿eh? Qué lacayo. Hoy hablaba con un desprecio hacia Latinoamérica, hoy o no sé, los últimos días. Realmente el odio los lleva a pensamientos ilimitados, ¿eh? No pueden parar con el odio. ¿Serán felices, digo, en sus casas? ¿Serán felices, en serio les digo? ¿Serán felices estas personas? ¿Se puede tener tanto odio hacia la tierra de uno? ¿Por qué son tan odiadores a la tierra de uno? ¿Se puede tener tanto odio, desenfrenado? ¿Se puede ser tan gorila? ¿Se puede ser tan destituyente, tan golpista con cada pensamiento que vuelcan sobre la mesa, que vuelcan a través de una pantalla de televisión que te ven miles de personas, que penetras esa pantalla cuando le hablas a una cámara donde se prende el tali, que es la lucecita, le estás hablando a millones de argentinos? Y si no son millones, serán miles de argentinos. Entonces hay que tener mucha responsabilidad cuando uno habla. No me vengan más con el sistema electoral norteamericano, es una porquería. No pueden definir quién ganó todavía hoy. Recién Nevada el 12 de noviembre vamos a saber si se lleva a los delegados Biden o el otro señor, o Trump. ¿Está? Y no se engañen, chicos. Tanto Biden como Trump son iguales con distintos olores, ¿eh? Nada más, ¿eh? Biden es un hijo del establishment. No se engañen. Yo no lo defiendo a Trump, ¿eh? No me gusta para nada Trump. Pero Biden, ojo, si viene Biden, les aclaro que se viene Hillary Clinton como secretaria de Estado, ¿eh? Que es brutal, sería brutal que Hillary Clinton sea secretaria de Estado. Ya lo vimos la vez pasada con Obama. A Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, una falta de respeto. Por cómo incursionó Estados Unidos en el mundo, ¿no? Con su intrusión, con su capacidad intrusiva de meterse en cualquier país y armar quilombo. Yo le quiero recordar que mientras estaba Hillary Clinton como secretaria de Estado, terminaron con el gobierno de Gaddafi, con Libia, que Libia estaba perfecta, vivía muy bien el libio, tenía una economía arrolladora, un estatus de vida excepcional, con el coronel Gaddafi, que era un patriota. ¿Saben cómo terminó Gaddafi con Estados Unidos? Lapidado, lapidado. Lo mataron a mansalva al coronel Gaddafi. Y hoy Libia es una guerra entre tribus, son guerras tribales. Es una tierra que perdió la paz, gracias a Estados Unidos. Ellos, mucha democracia, pero son gendarmes en el mundo. Por suerte el mundo es multipolar ahora. ¿Ah? No es bipolar, no es multipolar, o multilateral, si querés. O hay más potencias que Estados Unidos. Está Rusia, está China, por suerte. Pues sí. Si realmente Estados Unidos maneja todo, estamos jodidos, estamos complicados. Creo que estamos complicados. Entonces, bueno, dejémonos embromar, muchachos. Mucho lacayismo, ¿eh?, en el periodismo de los medios hegemónicos. Mucho lacayismo, ¿eh? mucho lamebotismo, ¿eh? Dan vergüenza a algunos periodistas argentinos y se llenan la boca hablando de libertad de expresión. Qué jodidos que son, ¿eh? Se llenan la boca diciendo que son periodistas independientes. No son periodistas independientes un carajo. No son periodistas independientes un carajo. Responden a las necesidades y a los intereses de Clarín y La Nación y de las grandes empresas argentinas. Que más que argentinas son empresas multinacionales, la gran mayoría de ellas. Entonces dejémonos de embromar, viejo. Dejémonos de embromar. Digamos las cosas como son. Bien. Ay, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, bien, bárbaro, escuchándote atentamente.
Fue un momento de enojo, obvio.
No, está muy bien, hay que hacer catarsis, Claudio, imagínate. Hay que aliviar el alma, viste, hay que sacar las toxinas, está perfecto. Bueno, de todas maneras, quizás esa sea la realidad, ¿no?, que esta gente prefiere mostrar antes de lo que decías, ¿no?, de que había bajado el dólar y que la brecha cambiaria se había ajustado. Decíamos, ¿no?, se había reducido hasta casi un 100%.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y nadie dice nada. Eso nosotros lo decimos.
Claro.
Nosotros sí lo decimos. Vos lo dijiste en el informativo de las dos como correspondía. Uh-huh. Nosotros lo decimos permanentemente, pero el resto no lo dice. Ni Clarín va a sacar en tapa que bajó 35 pesos el dólar negro. No lo va a sacar en tapa. Porque son bandidos. Son salvajes. Son salvajes unitarios. ¿Sí? Son parte del centralismo porteño, que yo tanto cuestiono muchas veces. Una de las cosas que yo a veces pongo en duda, el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo pongo en duda, habría que debatir el tema de la autonomía. Para mí, es una opinión muy personal, ¿no? Eso se dio a través de la reforma constitucional. Bueno, un acuerdo de partes en ese momento entre Menem y Alfonsín. Pero, ¿convino transformar a Buenos Aires en ciudad-estado? ¿Convino? Eso me pregunto. Es un tema de debate. Es un tema de debate para hacerlo con seriedad y responsabilidad también. No es cuestión de hablar y tocar de oído, ¿no? Pero, bueno, estos tipos son muy centralistas, son muy unitarios, ¿no? Y eso es lo que me saca las endorfinas.
No lo permitas, por favor. Yo no lo voy a permitir, así que cambiemos, bueno, de tema, Claudio.
Por favor, por favor. Vos sabés que estoy en un grupo que es divino. Tengo varios grupos, pero divinos de compañeros y compañeras, que se llama Catarsis Informativa. Y hay un momento, claro, nos dedicamos todo a hablar de periodismo, de noticias, y hay un momento que alguien hace catarsis, ¿viste? Está bueno porque alguien siempre hace catarsis, y ahí cuando alguien hace catarsis estamos todos aportando, ¿no? Y está bueno eso, ¿eh? Está
sí,
bueno.
Sí, como que
le brindamos protección a aquel que está haciendo catarsis o tuvo algún momento complicado, vivió alguna situación adversa, ahí reaccionamos todos los compañeros y compañeras y tratamos de darle energía, si necesita ayuda los ayudamos. Me parece que está bueno eso, ese tipo de grupos, ¿no? Ayudar al compañero, al prójimo, ¿no? Cuando está pasando un momento complicadito. Bueno, Sonia, contame otra vez las líneas nacionales, contame lo que a vos se te cante.
No, no, por favor, te cuento que va sumando adeptos, Claudio. Yo voy relojeando por allí, ya en el WhatsApp. Yo pienso lo mismo. Capo Claudio, dice el chileno de Comodoro Rivadavia, allí en Chubut. Claudio de Salta, grande Claudio. Está muy bien, así se habla, hay que hacer catarsis y decir las verdades. Bueno, Juan de General Rodríguez, allí en Buenos Aires, también apoya lo dicho. Así que bueno, a través de nuestro WhatsApp van llegando mensajes 11-65-84-0870. También escuchamos a nuestros oyentes en nuestro contestador. Recuerden que disponen de 30 segundos, ¿eh? Porque si no la máquina los totalmente, corta, totalmente. Los achura a la mitad. 0810-222-0870. Acordate, Claudio, que estoy en modo viernes.
Ah, modo viernes. Bueno, contame quiénes te acompañan hoy, ¿eh?
Gabrielito Zeni en la puesta en el aire por aquí. En el control central nos supervisa Marcelo Díaz y nos coordina y produce en esta ocasión el señor Facundo Vicente.
Oh, un abrazo a Facundo, cierto. Hoy estamos en viernes, hoy Gastón Rabinovich está descansando. Con razón hoy no me habló, Gastón, hoy no me habló.
Se desconectó del mundo. Ah, no, no me voy, no te puedo creer. Hoy lo presenté y ahora lo cambié, no sé por qué. No, es Walter Danesi quien está en el central.
Ah, Walter Danesi en el control central. Bueno, un abrazo a Walter entonces.
No, no te puedo explicar, por ahí lo veía, parecía el demonio de Tasmania del otro lado del vidrio. Walter Danesi.
Me da buena imagen del demonio.
Un beso grande a Marcelo, no sé, debe estar por ahí, le mandamos un saludo, se habrá acordado de nosotros.
Un abrazo grande. Bueno, Facundo, un abrazo, Facundo querido, un abrazo que hoy nos acompaña. Hoy es el Franco, digo, de Gastón, es cierto, hoy comienza su Franco Gastón. Entonces nos olvidamos que Gastón tiene Franco en algún momento, bien merecido lo tiene. Así que bueno. Bueno, Sonia, vamos a comenzar ya con toda la información, después vamos a seguir con más llamaditos de los compañeros, seguramente. Comenzamos la información. Hablando de la vacuna contra el coronavirus, el gobierno ha ratificado que no será obligatoria. En casa de gobierno, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, volvió a sostener que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus no será obligatoria y señaló que el gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie a que se vacune. Pero vamos a escucharlo a Ginés, muy interesante siempre lo que habla Ginés, aquí a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie a que se vacune. Nosotros creemos que la persuasión y convencimiento tienen que ser los factores que hagan que la Argentina, una cosa tan necesaria como la vacuna, tenga disponible a todos los que quieran.
¿Es opcional entonces, ministro?
A ver, mire, yo voy a decir cuál es la técnica. Si la ponemos en el calendario de vacunas, que toda la ley de vacunas dice que deben ser obligatorias. Pero estamos pensando, como es una resolución del Ministerio, que no queremos hacer un nuevo motivo de confrontaciones, de disputas y de discusiones, y aparecen las antivacunas, y eso no queremos.
Bueno, muy bien, la palabra del Ministro de Salud, Ginés González García, ya lo dijo Ginés, no tiene ninguna intención de obligar a nadie que se vacune ni crear un nuevo motivo de confrontación y disputa, dice, por favor, no estemos alentados. Habló de los antivacunas, pues ya también ideologizaron la vacuna rusa, ¿no? Aparecieron algunos ahí, algunos miembros, algunos lacayos periodísticos de los medios a los que aludí, que también ya hablaron de la me salió primera vez muy bien y ahora no me sale. Bueno, ideologizan la vacuna, ¿está? Entonces se la pasan a, tienen temor que si te dan la Sputnik, te inoculen el marxismo-comunismo. ¿Cómo se puede ser tan imbécil, quiero decir yo? ¿Cómo puede ser tan imbécil de pensar que si te inoculan la Sputnik 5 te vas a hacer comunista? Porque hay gente que piensa así. ¿Pero cómo podés ser tan imbécil?
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Decir que si te inoculas la AstraZeneca vas a tener sangre azul, ¿sí? Porque sos británico, qué sé yo, es más o menos lo mismo, o te vas a hacer tori, conservador, ¿está? Es más o menos decir eso, por favor chicos, basta, córtenla, son insoportables, asfixian. Son además de acallos paranoicos. Bueno, muy bien. Vamos con la palabra del intendente Mario Secco, el querido compañero Mario Secco, que en la última elección, Mario, que ya ingresó a su quinto periodo, ganó por el 75% de los votos, Mario, en Ensenada. ¿Sí? Una gran elección hizo Mario. Y a propósito, Mario habló con otro Mario, ayer a la mañana. Con Mario Giorgi habló. El jefe comunal conversó con Giorgi sobre la crisis que dejó la gestión macrista en dicha localidad de la provincia de Buenos Aires y su agravamiento tras la pandemia. La palabra de Mario Secco en diálogo con Llega el Día con Mario Giorgi.
La verdad que ha sido una transformación muy fuerte. Nosotros empezamos a trabajar mucho para industrializar la ciudad y tener recursos propios y tener autonomía económica, ¿no? Y la verdad que nos fue muy bien, tuvimos la suerte de tener un presidente que apostó, como era Néstor Kirchner, que apostó a la industria nacional, Cristina tuvo esa continuidad, y esos años nosotros triplicamos la industria, y con eso dejamos de llorar, de ser una ciudad que era lo peor de la provincia de Buenos Aires, pero lo peor lejos, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad que es una de las ciudades que la última década viene creciendo tremendamente, no aflojamos ni siquiera con la primera pandemia que fue Macri, que fue lo peor que nos pudo pasar, y ahora esta pandemia internacional, esta pandemia mundial, que también nos está parando la industria nacional, o sea, hoy tenemos ese problema. ¿Cómo vamos a salir, no? Digo, por supuesto, con la vacuna, con lo que sea, nos ilusionamos de salir de esta situación. Acá hay muchos trabajadores que están esperando la reactivación de un país. Uh-huh. Y bueno, y se ilusionan, como me ilusiono yo, de que los argentinos van a vivir mejor con el gobierno de Alberto. Digo, esto está claro, ¿no? Digo, el país, más allá que está pasándola mal, el país está ilusionado que vamos a salir todos juntos, ¿no? Y esto es lo bueno. Y nosotros también, Ensenada nos escapa de esa realidad. Nos ilusionamos de que toda la industria vuelva a potencializarse y a empezar a generar, digo, Ensenada es una de las dos ciudades en la provincia de Buenos Aires, junto con Bahía Blanca, que son las que más riqueza generan para el PBI nacional, la reactivación del puerto de Ensenada. Es muy fuerte, es un puerto que tiene una perspectiva tremenda, ¿no? De un lado, del lado de Ensenada y del lado de Erizo también, ¿no? La verdad, las cosas se pueden dar, están todas las condiciones para darse. La verdad que lo de capital colapsó y eso genera más ruido que la verdad que lo bueno. Y Ensenada está lista para recibir toda la planta de contenedores del lado de Berisso que empieza a funcionar y del lado de Ensenada también, ¿no? Y eso es muy bueno. Lo hablamos con Fabián, que es el nuevo intendente de Berisso, y hay unas perspectivas muy grande, ¿no? Digo, uno de los puertos principales que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Ensenada. Y eso lo sabe y lo quiere poner en valor, porque todo lo que vos pongas en valor genera trabajo, mueve la economía y eso es buenísimo.
La palabra del intendente de Ensenada, Mario Secco, en diálogo con Llega el Día, conducido por mi querido hermano mayor, Mario Giorgi, interesante todo lo que siempre aborda Secco, ¿no? Siempre ahí transitando los distintos tópicos de la realidad argentina y de la realidad de Ensenada concretamente y de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, vamos ahora con el tema de los Echeveres, volvemos al tema de los Echeveres. Digamos que el fiscal federal Federico Delgado libró un oficio a la unidad fiscal especializada de violencia contra las mujeres para darle intervención en la denuncia presentada por Dolores Echeveres contra sus hermanos. Audio informativo.
El fiscal Federico Delgado avanza en la denuncia presentada por Dolores Echeveres y dio intervención a través de un oficio a la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres, tras haber mencionado ser víctima de violencia económica durante una testimonial, en la que aseguró que esto ocurre desde la muerte de su padre. La denuncia por extorsión apunta contra sus tres hermanos, está a cargo del juez Ráficas, quien delegó la investigación en el fiscal Delgado.
Thank you. Bueno, acá hay una buena noticia también. La Universidad Nacional de Córdoba contará con 4.500 voluntarios para el plan de vacunación. ¿Qué tal? Esto informa la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, superó los 90.000 casos Córdoba con el tema de la COVID. Después vamos a hablar de ello. Desde que comenzó la pandemia. Y Massa recibió a organizaciones y legisladoras a favor y en contra del aborto. El presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Se espera la sanción para que el aborto sea legal antes del 20 de noviembre, ¿no, Clary? Es la fecha límite, ¿no? Así que tienen que apurar ese trámite. No nos queda mucho tiempo. Del 6 de noviembre al 20 de noviembre son dos semanitas más, ¿no? Corridas, digamos. Así que, bueno, van a tener que apurar un poco si quieren aprobar la iniciativa, ¿eh? Van a tener que aprobar rápidamente o van a tener que agilizar los trámites rápidamente para que ello vaya ocurriendo. Bueno, ya en un momento vamos a hablar un poquito de otros temas de la actualidad. El gobierno evalúa que el AMBA deje el aislamiento social y pase a una instancia de la DISPO. La DISPO es el distanciamiento social preventivo obligatorio, algo que ocurrió en Córdoba en este último tiempo concretamente. Bueno, Maradona está presentando un cuadro de abstinencia. Según su médico personal, recomendaron que se quede unos días más internados en la clínica de Olivos. Nos referimos concretamente a el estado de salud del técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, ¿sí? El precio del dólar ha bajado mucho, se derrumbó a 157 pesos, es una gran noticia. Ha bajado 38 pesos el dólar paralelo, el dólar ilegal, es una gran noticia. Esto fue gracias a las políticas implementadas para contrarrestar de Martín Guzmán, del ministro de Economía Martín Guzmán. Así que chapó, Martín Guzmán, felicitaciones porque ha logrado parar esta alza ilimitada de la moneda verde ilegal. Así que esta es la noticia, el precio del billete en el mercado marginal se derrumbó a 157 pesos. Y es una buena noticia, se evita de esta manera la devaluación. Se evita la devaluación. Para otros que pretendían ello, ¿no? Pretendían dar... Porque todavía hay algunos que están ahí, ¿no? Ahí al acecho, queriendo dar un golpe económico. Bueno, chiquitos, perdieron la oportunidad. No va a haber golpe económico. Así que no se desesperen tanto, ¿eh? Tranquilitos ahí, que hay un buen gobierno. Hay un gobierno y hay un Estado presente. Afortunadamente hay un gobierno y hay un Estado presente. Se lo digo a ustedes, muchachos, para que no se hagan los pícaros. Bueno, vamos a Buenos Aires. Sonia, contame algo.
Decime, ¿qué querés que te cuente, Claudio?
Lo que vos quieras, Sonia. A esta altura, hoy es viernes, modo viernes, dijiste que
estás. Sí, no, ni hablar, por supuesto.
Lo que vos quieras, y si hay mensaje, mejor. Pero si vos tenés algún tema para desarrollar, con mucho gusto, yo soy todo oídos y podemos debatir.
Vamos a saludar a quienes están por allí, diciendo presente a través de nuestro WhatsApp. Compañerazo Claudio, con el criterio de los antivacunas rusa, la vacuna de Oxford produciría la reacción de robar territorios ajenos, por ejemplo. Abrazos, dice Raúl desde Santa Fe.
Muy bien, Raúl, muy bien.
Buenas madrugadas, amigos. El gusto de siempre de compartir con ustedes. Gran abrazo. Les mando saludos a los bancarios en su día. Jorge
Guillén. Sí, claro. Bien. Sí, está bien. Saludos a los bancarios. Fui bancario yo también, Sonia. Entre bien. Otras cosas.
Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, es quien envía el mensaje. Por aquí tenemos otro. Buenas madrugadas, amigos. Estoy escuchando Claudio, Sonia. Soy Luis desde Atamisqui, Santiago del Estero. Hola Claudio, Sonia, mi gran compañía de las madrugadas, los escucho siempre desde Neuquén Capital, cuídense mucho, soy Miguel. También te decía hace un ratito que nos está escuchando el chileno Marcelo desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, Claudio desde Salta, María Guardo desde Castelar, Carlos desde Santa Rosa, provincia de La Pampa, Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Claudio, dice presente desde Centenario, provincia de Neuquén, y Luis, compañero panadero, se comunica desde Salta. Como siempre, escuchándolos, que tengan un lindo fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que se comunican a través de la línea del chat, Sonia.
Claro, 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, ha llegado el momento de escuchar buena música, ¿eh? Me parece que es el momento adecuado, ¿eh? Ideal.
Sí, señor. Y bueno, decíamos, estamos en modo viernes, así que le ponemos ritmo. ¿Te parece?
Totalmente. Vamos todavía.
Con los Tequis y Cacho Castaña en Sigo Esperándote.
con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría. Te quise tanto y me dejaste solo heridas. Yo era tan tuyo, tú no eres mía. Falsas promesas solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eres mía. Ahora me queda llorar por tu amor. Y en cada amanecer estoy bebiéndome vino por el ayer. Que se vaya al olvido. Y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote. Fuiste mi vida, yo te di todo y me pagaste con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría. Te quise tanto y me dejaste solo heridas. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Falsas promesas solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Ahora me queda llorar por tu amor. Y en cada amanecer estoy bebiéndome brindo por el ayer. Que se vaya al olvido y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Segunda fecha, transmisión en vivo para todo el país.
Mañana,
desde las 18,
San Lorenzo Estudiantes.
Relata Eladio Arregui, comenta Gustavo Ger.
River, Rosario Central.
Relata Víctor Hugo, comenta Alejandro Apo.
El Gran Domingo,
desde las 14, 10 horas en vivo con todo el equipo de la radio y los partidos más importantes de la fecha.
Gimnasia Vélez,
relata Javier Vicente, comenta Alejandro Fabri.
Unión Racing,
relata Jorge Arcapalo, comenta Santiago Lucía.
Newell's Boca,
relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional.
Con el juego sagrado de los grandes.
El fútbol se vive
en la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la madrugada, 41 minutos.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional, lunes a viernes de 2 a 5 con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you. ¿Dónde están las ilusiones de aquel tiempo que se fue? Mi vieja dicha perdida, hoy estás en el olvido. Y yo que tanto he querido, siempre te recordaré.
Era el rey del compás, Juan D'Arienzo, su orquesta y su cantor Alberto Echagüe en La Milonga del Recuerdo.
Hola, ¿cómo le va, chicos? Buenas noches, Claudio, un abrazo, Sonia, un beso. Te hablo de acá de Neuquén, soy Claudio del Centenario. Y sí, tenés razón, Clarín y Nación son gente que a la Argentina no le hace falta, no le sirve. Queremos empujar todo para adelante y siempre hay gente de ese tipo, personas, personajes, que hacen todo para atrás.
Claudio, te habla Hugo Azaf. Por lo que veo, a Trump lo está asesorando. Por el puro fraude que son, debe estar Mauricio Macri, debe estar José Cano. Debe estar el troquista Leocovil, o debe estar la Patricia Bulli de la Juventud Peronista. Son un fraude terrible.
Sí, para el Diario Nacional, hola Claudito, me encanta tu editorial, me encanta, es muy franco, muy sincero, alguien lo tiene que decir, ¿eh? Y de la forma en que vos lo decís, sin pelo en la lengua, con fundamento, pero alguien lo tiene que decir de esta manera. Un abrazo, Carlos de Núñez.
Buen día, Cristian de Zárate. Bueno, escuchando LRA 1, Radio Nacional, mi querida Radio Pública, nuestra querida Radio Pública, Claudio. Coincido 100% con tu editorial de inicio, va casi 100%. Yo jamás iría a Estados Unidos, ¿no? Mi pareja y yo no hemos decidido nunca pisar Estados Unidos. Buenas.
0810-222-0870, como siempre, es la línea nacional que nos conecta desde todos los rincones de nuestra patria en esta madrugada de viernes. Claudio César Orellano desde Radio Nacional Córdoba, quien les habla desde Radio Nacional Buenos Aires. Confluimos en este Diario Nacional para enterarnos de lo que pasó y de lo que va a pasar en estas horas, ¿no, Claudio?
Absolutamente, Sonia. ¿Tenemos actualizados los datos del tiempo correspondientes a Buenos Aires ya?
Sí, por supuesto. Mira, por estos lados el cielo está despejado. La temperatura es de 18 grados 9 décimas y la humedad del 77%.
Ah, muy bien. Acá tenemos 19 grados 3 a las 2 de la mañana, 46% la humedad. El cielo totalmente despejado también en esta madrugada cordobesa. Mínima de 17, máxima de 30. Para lo que resta de la jornada, mayormente nublado todo el día. Pero no hay atisbo de precipitaciones. Sería bueno, digo, para las zonas de Tras la Sierra, donde sigue todavía en los focos de fuego luchando, porque también ha habido temperaturas máximas a 31, 32 grados con baja humedad, y eso dificulta, con vientos muy fuertes, dificulta la tarea de los bomberos y también de los aviones hidrantes, ¿no? Pero bueno, esperamos las lluvias para esas regiones. Si cae en la ciudad, bueno, la bancamos, pero nos interesaría mucho que llueva por la zona de Tras la Sierra, o por la zona de Punilla, o la zona del Valle de Calamuchita, por la zona de los valles concretamente, ¿eh? Como para poder extinguir estos focos que permanentemente, es increíble, cada vez que se apaga uno, se enciende otro, es increíble. Si esto no es intencional, pegan el palo, ¿eh? Porque la mayoría está comprobado que un 90% de los incendios son intencionales. Entonces hay que agarrarlos a estos tipos y ponerlos en vereda, de una vez por todas. No puede ser. Ayer se tuvieron que autoevacuar 100 personas, por suerte pudieron volver a las casas. Por suerte pudieron volver porque el fuego se fue alejando. Pero esto dificulta, cuando hay temperaturas muy tórridas y baja humedad, dificulta la tarea de los cuerpos de bomberos allí presentes en esa zona de Ambul, que es en Traslasierra. Ya vamos a hacer alguna referencia en un rato a ello. Bueno, vamos recordando nuevamente las líneas nacionales, querida Sonia.
0810-222-0870, nuestro contestador. Desde todos los rincones del país recibimos mensajes grabados. Recuerden, disponen de 30 segundos para que los escuchemos o pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Bueno, y hoy vamos a tener el Auditorio Nacional, ¿eh? Atento que hoy tenemos Auditorio Nacional con el querido Guti Seriani en la realización. Y nos comenta Guti Seriani que hoy va a estar el auditorio en vivo presentando las nuevas canciones del Presenta Trío, que tiene todo listo para el lanzamiento de su disco A la Espera de la Nueva Normalidad. Entonces hoy va a estar Germán Hidalgo presentando el auditorio en vivo en nuestro gran auditorio que da a la calle, a la avenida General Paz. Vas a estar escuchando esto a través de Nacional FM 100.1, acá Nacional Córdoba naturalmente, y podés ingresar a la página del Facebook de Radio Nacional Córdoba para verlos, ¿eh? Para ver cómo está tocando ahí el Bachi Freiría. Concretamente va a venir el Bachi Freiría, ¿eh? Hoy va a venir el querido Bachi a presentar parte, digamos, de este material. Auditorio en vivo, Bachi Freiría del Presenta Trío, naturalmente en la animación Germán Hidalgo, a través de la FM 100.1, celebrando los 63 años de la radio, y también por el Facebook Live. Entrás a la página de Facebook de Radio Nacional Córdoba.
¿Dónde? Decime dónde. No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Lo busco en los caminos y en los montes, tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada.
Estamos escuchando La Baguala del Desengaño, uno de los nuevos temas del Presenta Trío, un gran grupo, el Presenta Trío, integrado naturalmente además por Maxi Bresanini y Marcos Martina. Marcos Martina, naturalmente en batería, Maxi tocando la guitarra eléctrica y otros instrumentos, y el Bachi, el bajo, el Bachi Freiría, que va a estar esta tarde aquí en los estudios de Radio Nacional Córdoba a través de la FM 100.1 y la página del Facebook de Radio Nacional Córdoba. Vivo, ¿está? Te metes en la página. No voy a decir más de Radio Nacional CBA porque me cansa. En la página de Radio Nacional, entras al Facebook y listo. Vas a encontrar a los muchachos ahí del Presenta Trío. En realidad vas a encontrar a uno, al Bachi, porque el Maxi está laburando en ese momento. Y Marco vive ahí en el interior de la provincia, ¿sí? Entonces va a estar el Bachi presentando alguno de esos temas. Así que te lo recomiendo, ¿eh? Porque el Presenta Trío son dignos representantes musicales de nuestra provincia. Bueno, y se cumplieron los 15 años de No al Alca. Hace 15 años se producía un acontecimiento histórico, y esto fue una dura derrota política y diplomática para el imperio en la propia cara de George W. Bush, George Walker Bush. Se llamaba como el whisky, ¿no? Walker. Andá a saber por qué. Y, digo, fue una dura derrota para el imperio porque, encabezado por el gran Néstor Carlos Kirchner, un grupo reducido de presidentes que conformaban Hugo Chávez Frías, Lula, e inclusive también tuvo una activa participación, quiero decir, Nicanor Duarte Frutos, el presidente paraguayo, rechazaban la posibilidad de firmar un tratado para toda América que preveía no solamente comerciar libremente, sino una serie de imposiciones para nuestros países de parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Néstor? Por iniciativa de Néstor, arregló ahí con Chávez y con Lula y con Nicanor Duarte Frutos y le dijeron no al ALCA. Recordado aquel discurso de Hugo Rafael Chávez Frías diciendo ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Inolvidable, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, hoy Mario Weinfeld, en el programa Gente de a Pie, hizo un editorial rememorando aquella anticumbre marplatense, ¿sí?, del año 2005, 15 años del no al ALCA.
En todo caso, un momento memorable de la historia de nuestra región reciente. Cumbre en Mar del Plata, Cumbre de las Américas, remember. Tenía George Bush, el presidente empoderado, el hombre que había sido revitalizado, paradójicamente por el atentado contra las Torres Gemelas, quería proponer una especie de mega tratado, simplifico, de mega tratado de libre comercio, ampliando la zona de libre comercio Estados Unidos, México, Canadá. Argentina quería oponerse, Brasil quería oponerse, y el modo de oponerse tenía sus trabas burocráticas, porque Estados Unidos contaba con mayoría en esa reunión. Son muchos los países de la región, muchos son satélites, son muy dependientes de Estados Unidos. Lo único que se podía conseguir no era un no al ALCA, como lo decimos, por lo menos no un no al ALCA tajante, sino un no sabemos qué vamos a hacer con el ALCA. La idea era ir cosechando voluntades, ir juntando. Y básicamente lo que había que juntar era el espectro de Mercosur. O sea, había que sumar a Tabaré Vázquez, que andaba muy chinchudo con la Argentina por el conflicto de Gualeguaychú, para el evento, y al presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, que directamente era un hombre de centro-derecha, digamos que no tenía una empatía ideológica con Chávez, Lula y Kirchner. Se habló en los pasillos, se roscó. Néstor Kirchner, que vivía al principio con desdén o con desinterés o hasta con sospecha a la política internacional, se fascinó esa vez porque la política internacional ahí se parecía a la nacional, se roscaba, se negociaba, se trenzaba, se defendían intereses, estaba bien. Y en definitiva se consiguió que no hubiera pronunciamiento, que era un pronunciamiento tan confuso que no lo hubo y efectivamente que no prosperara al iniciar. Fue un triunfo de una diplomacia blanda, astuta, simpatiquísima, porque conocemos, seguramente muchos y muchas de ustedes conocen la anécdota que tantas veces contó Chávez, en el sentido que para roscar con comodidad en los pasillos, Kirchner y Lula le pedían que hablar, y cuando llegaban a algo que cortara abruptamente, y Chávez era mandado a hacer para eso. Hubo un apoyo popular importante en la calle, una ciudad cerrada, en la cual se interrumpieron todas las comunicaciones, no se podía comunicar por celular en ese momento, hace 15 años. Esto impresionaba mucho más que ahora, porque ahora las tecnologías han evolucionado. El viaje, el tren, es el tren del ALBA, el tren ese al que se subieron, entre otros, Diego Maradona y Evo Morales. Evo era militante popular, un luchador social. ¿Quién diría que iba a ser presidente, el mejor presidente de la historia de Bolivia, el más estable y el más revalidado? Nadie lo hubiera imaginado, pero estaba ahí. Y a Diego Maradona, también es bueno decirlo ahora, quien tanto se acusa de oportunista y demás, estaba ahí en el 2005, del lado en que había decidido, había tomado una posición definitoria, en un momento en que Estados Unidos era potente, el gobierno argentino se estaba consolidando, el gobierno nacional y popular, pero recién llegaba, Diego también se jugó, Kirchner se jugó, Lula se jugó, a la distancia que vemos. Lo primero que vemos es diplomacia internacional, tiene grados de sutileza, no es el lugar donde vas a ganarle por goleada a los grandes, sino a ver si le arrancás un empate, o si conseguís algo, o si conseguís una declaración. fue más un empate que una victoria, pero fue una victoria. Formidable por la figura que está ahí. Y formidable porque es grato recordar cómo se divirtieron esos líderes mientras hacían política formidable y cómo lo hacían. Y la capacidad de enfrentar al imperio, no para vencerlo, como en una película de cowboys, si tal cosa ocurre, sino para matizar la correlación de fuerzas. Momento bello de la historia mundial, momento de correlación de fuerzas que nos gustaría que se repitiera con todas las modificaciones del caso.
Excelente reseña de Mario, ¿eh? Excelente sobre la anticumbre. La verdad que nos encantaría que se repitiera. Totalmente de acuerdo con Mario Weinfeld. Vamos a las noticias. Ya a las 3 de la madrugada llega la síntesis nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 3 en la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura es de 17 grados 5 décimas y la humedad del 55%. Joe Biden achica la distancia en estados claves y se acerca a la Casa Blanca. El candidato demócrata llamó a los ciudadanos estadounidenses a tener paciencia y fe mientras continúa el recuento de votos. Biden logró recortar diferencias con Donald Trump en Pensilvania y Georgia y necesita sumar solo 6 electores para ganar los comicios. Ante este pronóstico poco alentador, el presidente norteamericano volvió a denunciar fraude y aseguró que si se cuentan los votos legales, logrará una amplia victoria. Hoy no habrá atención en los bancos de todo el país por el Día del Bancario. No obstante, se podrán realizar algunas operaciones a través del home banking y las aplicaciones online, además de los cajeros automáticos. También se podrán retirar hasta 8.000 pesos en efectivo de supermercados, cadenas de comida rápida y de farmacias.
Tránsito.
La ruta 3 en Santa Cruz de Río Gallegos, a Comodoro Rivadavia, en Chubut, con bastantes camiones. No está lloviendo, máximo 80 para ellos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 17 grados y la humedad del 30%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 17 grados 5 décimas y la humedad del 55%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cualquier momento, dime si voy, me doy un baño y
León Gieco, abriendo la hora en la trasnoche de la radio pública, nuestro diario nacional desde tu corazón.
Muy bien, exactamente las 3:05 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba tenemos 19.3, el cielo despejado, mínima de 17, máxima de 30 grados para lo que resta de la jornada, mayormente nublado todo el viernes sin atisbo de lluvia por este lado del país. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, querida Sonia?
Mira, según el pronóstico, esta noche tendremos algunos chaparrones, ¿eh? Así arranca el fin de semana. Para mañana sábado también se pronostican algunos chaparrones en horas de la madrugada. Después temperaturas primaverales, ¿no? Máximas entre 25 y 26 grados, así que se vienen días lindos por estos lados. Ahora tenemos el cielo despejado, Claudio, 18.9 la temperatura y la humedad 77%.
Bien, temperaturas primaverales en Buenos Aires y acá en Córdoba temperaturas ya veraniegas, ¿eh? Durante toda la semana vamos a tener máximas que van a rondar entre los 31 a los 34 grados, ¿eh? Te digo, hasta el jueves tenemos temperaturas muy tórridas con mínimas muy altas, ¿eh? Que van a estar rondando, salvo el sábado. A partir del domingo, digamos, vamos a tener entre 21 y 25 grados de temperaturas mínimas. Así que va a estar bastante pesadito, ¿eh? A la noche. Será cuestión de dormir sin colcha arriba, ¿no? Decir arriba de la colcha o abrir la cama directamente, ¿no? Así que bueno, sí, claro, como Dios te trajo al mundo. Como casi Dios te trajo al mundo, ¿eh? Como casi a uno Dios lo trajo al mundo. Bueno, muy bien, ¿tenemos mensaje, Sonia?
Sí, Claudio, por allí está Mirta, mira, nuestra uruguaya fincada en Munro, dice, buena madrugada, Sonia, Claudio. Como siempre, digo, presente, deseándoles buen fin de semana y que Dios los guarde y los bendiga. Para cuando puedas, Claudio, por favor, ¿me podrías informar cómo está Villa General Belgrano con respecto al COVID?
Ah, bueno, dale, ahora me fijo. Sí, Mirta, cómo no, claro.
Yo los escucho desde San Carlos, Chile. Soy Jaime. Abrazo, compañeros. Mira qué lindo. Gladys,
bien.
Pelas. Sí, bien. Otro amigo chileno que se suma, Claudio.
Lo mandás al libro de actas, no a los de alta, sí.
Exactamente, ahí tiene un tilde.
Bueno, muy bien.
Hola, Sonia, Claudio, un gusto escucharlos. Y cuando ríen juntos, me contagian esa alegría. Vuestras voces son portadoras de mucha verdad. Mil bendiciones para los dos, dice Gladys Pelayo desde Salta Capital.
Gracias.
Me encantó. Betty, desde Gualeguaychú. Hola, Claudio, Sonia, son una grata compañía. Que tengan un buen viernes. Gracias por estar. Antonio, también de Gualeguaychú, dice, hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Un abrazo grande. Gracias por estar siempre. También
muchas gracias, ¿eh?
Qué bueno es esto. Sí. Se está sumando Zenón desde Paso Pucú, allí en Paraguay.
Ah, mira vos.
Buena madrugada, Sonia, Claudio, equipos. Feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarme. Un placer estar en sintonía.
Qué bien.
También, otro amigo paraguayo.
Otro amigo de Paraguay, claro.
De maravilla.
Qué genial.
También se está sumando Adriana desde Córdoba Capital. Y Víctor, de Jujuy, nos envía este mensaje, Claudio.
A ver.
Lo cotidiano, en Jujuy. Lo bochornoso y asqueante es que cada 5 minutos en horarios pico sale Gerardo Morales arengando y resaltando por los canales de televisión local lo sacrificado y loable de su gestión, primera en el país, de su lucha contra el coronavirus, sin ahorrar su vedetismo político, resaltando ser el adalid de todo el país en esta lucha contra la pandemia. Lo que sin dudas es gravoso a la economía estatal provincial, sin darle atención a las clamorosas manifestaciones de comedores de toda la provincia, que por los mismos canales le solicitan el apoyo económico correspondiente. Algo realmente deleznable. Gracias por dejarme expresar. Víctor, desde San Salvador de Jujuy, también entonces con su mensaje en nuestro WhatsApp, Claudio.
Qué carga, ¿eh? Qué carga para Jujuy tenerlo a Gerardo Morales de gobernador, ¿eh? Qué carga, ¿eh? Bueno, lo comprendemos al compañero, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande al compañero que ha expresado y ha volcado sobre la mesa su opinión. ¿Algún mensaje más, Sonia? Contame.
Tenemos por aquí la invitación a quienes quieran decir presente a través de nuestro WhatsApp 1165-840870 o dejando un mensaje grabado en nuestro contestador 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Bueno, habló la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Hay una petición del Movimiento de Mujeres ante el Consejo de la Magistratura para garantizar la perspectiva de género. Vamos a escuchar el testimonio de las dos veces gobernadora, porque fue dos periodos gobernadora, Fabiana Ríos, entre 2007 y 2015. Había conformado en algún momento el ARI de Elisa Carrió, ella que era socialista, y después se separó de Elisa Carrió, ¿no? Este es el diálogo que mantuvo justamente con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas y Atlántico Sur.
¿Qué hacemos ahora desde el Movimiento de Mujeres en esta otra instancia? Porque esto es un paso a paso. Con la legislatura no nos escucharon, vamos al Consejo de la Magistratura. ¿Qué le decimos al Consejo? Mire, perspectiva de género no es solamente preguntar por la sentencia. Perspectiva de género incluye la paridad. Incluye la paridad en la conformación del Consejo, que no es paritario, y además incluye la paridad en la conformación del Superior Tribunal. ¿Y por qué? Porque una de las obligaciones en relación al respeto a los derechos humanos es la no regresividad. Dicho de otro modo, la progresividad. O sea, establecido un piso, los derechos en relación a las mujeres deben crecer o mantenerse, no retrotraerse. Si no se contempla la perspectiva de género, hay una regresión en los derechos. Y esto es violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, le dijimos estas dos cosas.
Sí.
Esperamos que nos escuchen, esperamos que nos presten atención o que nos llamen. Y si esto no es así, iremos a la próxima instancia, que es el gobernador, y así seguiremos diciendo lo que para nosotras debe ser considerado, porque la ley así lo dice, porque la Convención Interamericana así lo dice, y una cantidad de instrumentos nacionales e internacionales en relación a la no discriminación a las mujeres.
Fabiana Ríos, ex gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, en diálogo con LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, donde hay una petición del Movimiento de Mujeres ante el Consejo de la Magistratura para garantizar la perspectiva de género. Otras 248 personas murieron en las últimas 24 horas y 11.100 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con lo reportado anoche, suman 32.766 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 1.200.000 los contagiados. 1.217.028 desde el inicio de la pandemia, ¿sí? Desde el inicio de la pandemia. Digamos también, a propósito, que con las cifras oficiales informadas anoche, el número total de fallecimientos desde el inicio, reiteramos, se elevó a 32.766. Mientras, el presidente Alberto Fernández definirá este viernes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cómo será la siguiente fase. Claro, ya estamos a 9 de noviembre pronto. ¿Cómo será la siguiente fase de lucha contra la pandemia de coronavirus, particularmente en el AMBA? ¿Sí? En el AMBA. Bueno, hoy se registraron en Buenos Aires 3.240 casos, en la ciudad de Buenos Aires 476, en Catamarca 47, en Chaco 145, en Chubut 441, en Corrientes 18, en Córdoba 1.054, sigue bajando en Córdoba, pero sigue siendo la cifra muy alta, en Entre Ríos 336, en Jujuy 13, en La Pampa 111, en La Rioja 20, en Mendoza 628, Misiones 18, en Neuquén 462, en Río Negro 355, en Salta 112, San Juan 134, San Luis 293, Santa Cruz 269, Santa Fe 1741, sigue jodida la situación en Santa Fe. Santiago del Estero 320, Tierra del Fuego 267 y Tucumán 613. ¿Eh? Así están las cosas. Bueno, en Córdoba lo decíamos. Tenemos, a ver, me fijo otra vez en el orden nacional, porque Córdoba primero te fija los locales y después te suman los del sistema nacional. En Córdoba teníamos 1.054 y se reportaron además en Córdoba, además de los 1.054, se reportaron reportaron 19 fallecimientos, superando Córdoba los 90.000 casos desde el comienzo de la pandemia. Son 90.521 los contagiados y el total de fallecidos asciende a 1.430. De los casos reportados este jueves, 398 corresponden a la capital Córdoba y 642 al interior. Ahí nos preguntaba Mirta por Villa General Belgrano, concretamente, ¿no? El departamento de Calamuchita, nada. En Villa General Belgrano no hubo un caso, nada. Sí, en Embalse 5, en Río de los Sauces 2, San Agustín 8 y Santa Rosa de Calamuchita, cabecera, digamos, del departamento, 2 casos. Pero no hubo en Villa General Belgrano, ¿sí? Entonces reiteramos, 1.054 casos nuevos, 1.054, digo bien, 90.521 casos desde el comienzo de la pandemia, el total de personas fallecidas, 1.456, y el porcentaje de camas de unidades críticas para COVID-19 representa el 60,7% del total de camas en la provincia de Córdoba, tanto en lo público como en lo privado. Del total de personas internadas en camas críticas, 284 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 19,5% del total. Seguimos hablando de la vacuna, de las campañas de vacunación, y en este caso Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, confirmó que ya están organizando las campañas de vacunación. Adelantó el mandatario entrerriano que la provincia está en diálogo con la nación para organizar justamente la campaña de vacunación contra el coronavirus. El diálogo de Bordet, el testimonio de Bordet para LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La vacuna, efectivamente, el presidente anunció una compra de una de las vacunas, porque después se van a comprar otras vacunas más. Lo cierto es que el anuncio de las autoridades sanitarias nacionales están previendo la disponibilidad de la vacuna para fines de diciembre, principios de enero. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación para ya trabajar en una campaña de vacunación, y en esto quiero decir que nuestra provincia cuenta desde hace mucho tiempo con una expertise profesional muy importante para lograr hacer campañas de vacunación exitosas. Todos los años siempre tratamos de vacunar el mayor universo posible en influenza, porque esto es lo que disminuye las causas de muerte por enfermedades respiratorias. Sobre todo, esto ha sido siempre una constante para la baja de la mortalidad infantil. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es ya preparando todos los equipos para en todo el territorio de la provincia trabajar, y lo haremos articuladamente con los municipios, pero lo haremos, repito, informando paulatinamente cómo se va a ir dando y no generando expectativas en una población que hoy de por sí tiene mucha preocupación, nos angustia a todos, pero es cierto, nos abre una puerta de esperanza, que quizás la vacuna no sea la solución de la culminación de la pandemia, pero sí a los grupos etarios de más riesgos, que son aquellos mayores, y el personal de salud que está trabajando, que son los primeros que van a vacunarse, nos trae un alivio muy importante.
La palabra del gobernador entrerriano, Bordet, Gustavo Bordet, me estaba olvidando el nombre de pila, de Gustavo Bordet, en diálogo con Nacional Paraná, LT14. Vamos ahora con la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, donde avanza la emergencia para el transporte público. Abordó el tratamiento para la declaración de la emergencia en el transporte público de la ciudad, el Consejo Municipal Rosarino, a través de una reunión con integrantes de las comisiones de Gobierno, Transporte y Presupuesto. La palabra de Schmuck en diálogo con LRA5, Nacional Rosario.
Creemos que va a avanzar porque el intendente Pablo Hapkin empezó a tener reuniones con los diferentes bloques políticos del Consejo ya hace 2 semanas, ya cubrimos todo el arco político partidario del Consejo y la verdad que fueron charlas informales, pero a mi juicio muy productivas respecto de cuál es la situación real de hoy del transporte comparada con de octubre del año pasado y desde que comenzó el aislamiento.
La palabra de María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, en diálogo con Nacional Rosario. Vamos ahora al testimonio de Vanessa Fernández, jefa del área de hemoterapia del Hospital Internacional General Agudos. Hubo más de 6.000 transfusiones de plasma de pacientes recuperados de coronavirus como medida de tratamiento para mejorar el estado de salud de quienes transitaban la enfermedad, y recibió casi 2.500 donaciones, informaba el lunes el Ministerio de Salud Provincial. El diálogo de Vanessa Fernández con Nacional Buenos Aires.
Se están portando muy bien, la verdad que agradecemos mucho de que la gente llame, se acerque, quiera donar. Así que si no, en cantidad de donantes estamos bien. Lo que pasa siempre es lo que nosotros explicamos. A veces tienen toda la voluntad de donar y hay algunas circunstancias que lo impiden, que es ajenos a ellos, que es o la mala red venosa, que tiene una vena que no puede servir para la conexión con la máquina, o el título de anticuerpo, si bien los protege, no es el adecuado para la donación. Así que bueno, nosotros vamos avisando siempre, en la medida que vamos teniendo la información, a aquellos que pueden donar y a aquellos que no. Pero bueno, también a aquellos que el título para la donación de plasma no alcanza, los invitamos también a donar sangre, que también nos hace falta.
Vanessa, recordemos, ¿cuáles son las condiciones a tener en cuenta como para que una persona sea donante apto de plasma?
Tienen las mismas condiciones que un donante de sangre, entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber sufrido una cirugía en el último año, ni una transfusión. El tema con los tatuajes ahora se ha bajado a 6 meses, antes era un año. Y con respecto para el plasma es a los más o menos 38 días, 40 días del inicio de los síntomas, ahí está en condiciones que nosotros podemos tomar la muestra y ver su título de anticuerpo. Más o menos se calcula que una persona que se contagia a los 10 días tiene el alta infectológico, de ahí en más que contar 28 días, para que sea, digamos, el título de anticuerpo sea el adecuado para la donación.
El testimonio de la jefa del área de hemoterapia del Hospital Internacional General de Agudos, Vanessa Fernández, donde comentaba que había más de 6.000 transfusiones de plasma, en diálogo con Nacional Buenos Aires. ...19 grados 3 la temperatura en la ciudad de Córdoba, 3 y 22 de la madrugada. Seguimos con el tema del coronavirus, naturalmente, y habló el secretario general de la UEPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el querido compañero y amigo Juan Montserrat. Ojalá podamos volver con la vacuna, que podamos volver a clases con la vacuna, luego que el Consejo Federal de Educación anunciara que el ciclo lectivo 2021 tendrá 3 modalidades, virtual, presencial y mixta. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba se mostró a favor de la medida. El testimonio de Juan Montserrat en diálogo con nuestra radio LRA7 Nacional Córdoba.
Queremos la presencialidad, amamos la presencialidad, amamos nuestra presencialidad y amamos el vínculo con las familias y los alumnos. Así que sería muy bueno que aparezca muy rápidamente la vacuna para poder lograr lo que es tan esencial al vínculo pedagógico, del encuentro con los chicos, las chicas, los adolescentes y los padres, para poder restablecer un vínculo necesario que hoy está claro que organiza la sociedad.
La palabra de Juan Montserrat en diálogo con Nacional Córdoba. Vamos ahora a Paraná nuevamente. Allí habló la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, quien señaló que en la provincia hay una presencia importante del virus, pero la situación está controlada. Y respecto a la vacuna dijo, será gratuita y obligatoria. El diálogo con Nacional General Urquiza de Paraná.
Mire, estamos con una situación controlada y una situación que está siendo con una positividad de infección de coronavirus importante, si se quiere, pero con una situación controlada. El porcentaje de ocupación cama en este momento en la provincia de Entre Ríos está en el orden del 67-68%. Usted sabe que la situación es muy dinámica y varía entre la mañana y la tarde, varía indefectiblemente, porque cuando hablamos del porcentaje de ocupación cama, que tiene que ver con ocupación camas para pacientes unidad de terapia intensiva, pacientes moderados. También tenemos en cuenta los otros pacientes que no son COVID y que están internados por otras patologías prevalentes. Entonces, el porcentaje va variando.
El testimonio de la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez. Nos vamos al sur, a la Patagonia Argentina. Habló la directora del Hospital Río Mayo, en la provincia del Chubut, María Borda. Comentó la compleja situación que está viviendo la localidad por la actual situación epidemiológica. Son 34 personas con COVID positivo y también hay personal de salud involucrado. El diálogo con LRA 55 Nacional, Alto Río Senger.
Y estamos complicados. El parte del día de anoche son 34 personas con COVID positivo, o sea, casos activos, personal de salud también. Eso es lo que aún nos complica más porque el sistema de salud empieza a verse perjudicado, ¿no es cierto? Ya estábamos con dos médicos, ya hacía bastante tiempo. Ahora tenemos un médico contagiado también, así que estamos con un solo médico, así que la situación es complicada. La modalidad que tiene el plan de detectar es que todas las personas que tienen dos o más síntomas y entre ellos uno respiratorio, se puede ir a hisopar, que es a demanda.
María Borda, director del Hospital de Río Mayo, el sistema de salud se ve perjudicado, decía hace instantes, a LRA 55 Nacional Alto Río Senger. Vamos con la palabra del investigador, bien digo, del CONICET, investigador del CONICET, Jorge Hefner, quien señaló que la vacuna Sputnik 5 es segura. Se refirió a las vacunas que fueron compradas por el gobierno, explicando que la Sputnik se encuentra en fase 3 y en un nivel comparable con las demás vacunas. El testimonio a LRA 12 Nacional Santo Tomé.
La vacuna Sputnik integra un grupo de 9 vacunas que ya han transitado y culminado lo que es fase 1 y fase 2, donde examinaste primero seguridad en fase 1 y 2 inmunogenicidad, es decir que las personas vacunadas producen altos niveles de anticuerpos. Y los resultados han sido publicados en el caso de Sputnik, en las otras compañías también han sido publicados y han sido muy alentadores. Todas estas 9 vacunas están ahora en lo que llamamos fase 3. Fase 3 involucra estudios muy grandes, en este caso de 40.000 personas, el de la Sputnik, y algo parecido en las otras, donde vos tenés 20.000 personas que son vacunadas y otras 20.000 que no lo son. Lo que se dice en el tiempo es básicamente qué nivel de protección tiene el grupo vacunado. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda con buen tino es que para poder dar el ok a una vacuna tiene que tener al menos un 50% de protección versus al segundo grupo, que es el grupo placebo. Entonces, se supone que está en un nivel comparable con el resto de las vacunas, Pfizer, Moderna, CanSino, Sinopharm, etcétera. La estrategia, en mi opinión, la estrategia argentina de comprar a riesgo, es decir, vos comprás y te comprometes al pago de unas, creo que son 15 o 20 millones de dosis, sobre la base de que los resultados de fase 3, al momento de la finalización, que será a fines de noviembre, sean alentadores. Si es así, pagás y te entregan las vacunas que ya están comprometidas. Yo creo que esa estrategia es realmente correcta.
La palabra del investigador del CONICET, Jorge Hefner. Vamos ahora a comentarles que va a haber atención a personas aisladas en sus hogares en Mendoza. Cristian Holguín, coordinador mendocino de la red de profesionales que atiende a personas aisladas en sus hogares, dijo que hay 2.500 casos positivos esperando ser atendidos y nadie los asistía. Vamos a escuchar el testimonio a LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Y bueno, básicamente hacemos lo que es la contención y el triage del paciente, si hay que derivarlo. En el caso de Jujuy, nosotros activamos el COE, que es algo parecido a lo que acá el servicio de emergencia, una cosa así.
Sí.
Y bueno, acá en la provincia de Mendoza, ahora hemos llegado a un acuerdo con el área sanitaria de Las Heras, con la doctora Mariela Persich, que es la que está a cargo de este programa. Y bueno, vamos a trabajar, no todavía no todo en Mendoza, pero sí con los pacientes del departamento de Las Heras en un principio. Nosotros los vamos a asistir vía teléfono, vía WhatsApp, y si hay que derivar, se deriva, y si hay que mandar a alguna persona al domicilio, también se va. Porque estábamos viendo que esto estaba empezando a pasar en Mendoza, si bien no llegó al colapso que pasó en la provincia de Jujuy, pero en Mendoza hay muchas personas que nos dijeron, a mí nadie me llamó, no sé cuántos días son para la alta, tengo una dificultad respiratoria, ¿qué es lo que hago? Y todas esas preguntas y todas esas cuestiones que saltan cuando una persona es positiva y no sabe qué hacer. Entonces lo que tienen que hacer es contactarme por vía Facebook, Cristian Fabiano Olguín, o mi teléfono, y bueno, ahí nosotros lo vamos pasando y le vamos comentando y capacitando para la forma de trabajar, porque muchos por ahí son enfermeros, pero no están trabajando en zonas COVID como yo, que estamos en una guardia COVID y todas esas cosas, que tenemos ya un training en esta cuestión. Así que lo que hacemos es capacitarlo, el paciente nosotros tenemos que cargarlo en un registro, ver la evolución, digamos, es todo de la parte legal para que el paciente no quede, que como con que nosotros lo atendemos y queda a la deriva, ¿no es cierto?
La declaración del coordinador mendocino de la red de profesionales, Cristian Olguín, en diálogo con Nacional Libertador Mendoza, 3:30 a.m. Grande el maestro Julián Plaza, mamita querida. Bueno, hoy se incorpora a nuestras cortinas, con Locos de Contento. Ya vamos a poner el tema entero, es fabuloso, Julián. Este es un disco del año 94, que había unos pibes tocando con él. Te nombro uno, por ejemplo, Pepe Colangelo en el piano, nada más ni nada menos, con el maestro Julián Plaza. Bueno, Sonia, contame cómo están las cosas en Buenos Aires.
Tenemos, climatológicamente hablando, Claudio, el cielo despejado, 18 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 69%, hay viento, pero no tanto como ayer, del norte a 11 kilómetros en la hora, y esperamos una máxima de 26 grados con algunos chaparrones a partir de la noche.
Ay, los chaparrones ahí en la zona de Buenos Aires y La Plata, Dios mío. Bueno, acá no hay activo de que llueva. 19 grados 3 todavía tenemos, despejado el cielo. La máxima para hoy 30 grados. Para lo que resta de la jornada, el cielo mayormente nublado hacia la mañana, tarde y noche. Bueno, ayer le brindamos un mini homenaje, recordamos a Rafael Amor, ¿no es cierto?, el militante de la canción, al querido Rafa. Hoy me lo agradeció Pili estuvo escuchando, la mujer de Rafael, estuvo escuchando la radio y hoy me lo agradeció. Así que le mando un beso grande a Pili. Y ayer nos olvidamos, quizás, no fue que nos olvidamos, no nos alcanzó el tiempo quizás. Pero ayer, quien cumplió años ayer, justamente era el negro Rubén Juárez, ¿sí? Ayer hubiese cumplido el negro, si no me equivoco, 73 pirulos hubiese cumplido el negro, muy joven murió, recordemos, un 31 de mayo del 2010, a los 62, pero el 5 de noviembre del 47 el negro nacía en Ballesteros, provincia de Córdoba, acá en la República Argentina. Enorme bandoneonista y cantautor argentino de tangos. ¿Qué te parece, Sonia, si escuchamos un clásico con música de Lucio de Mare, letra de Agustín Irusti y Roberto Fugazot? Y me refiero a Dandy, ¿te parece bien?
Sí, cómo no, clásico por el negro.
Conocieron cuando entonces eras terral, porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán, mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fularías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de balebos, calaveras de vivillos y otras selvas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipiones, que se ha corrido la bolilla y han funado que vos sos un batidor. darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita, en una sola sufriendo están. Cuando un día llega a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja lloras. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivido y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran sabor? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque vas en los pipiolos que se ha corrido la bolilla y han cunado que vos sos un batidor.
Genial el Negro Juárez haciendo Dandy, con música de Lucio de Mare, letra de Agustín Irusta y Roberto Fugazot, Dandy, un clásico de 1928, Cristo, este tango, y naturalmente rememorando esta letra tan maravillosa, el negro, el gran negro Rubén Juárez, que uno lo recuerda siempre con su bandoneón blanco, Así que nuestro homenaje al querido negrito, que lo queremos y lo extrañamos. Pausa y volvemos.
El diario de Nacional, por Nacional.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Aplausos de salsa.
Muy hermosa la radio.
Mi nombre es Julio.
Lo felicito.
Gracias, Radio Nacional. Aquí Carlos María de Recoleta, gracias por el programa.
Me entré de pergamino para agradecerle.
Muchas gracias, los escucho todos los días.
Los felicito por el programa, es excelente. Habla José de Aedo. Gracias.
Todo lo mejor para ustedes.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Fascinada con el programa.
Nacional.
Un millón de gracias.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Déjame
ver que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Sonia, querido Claudio, muy bien Claudio, te felicito, así hay que decir las verdades. Esta gente, digo, ¿por qué no se va para Argentina? ¿Para qué está así? ¿Es tan malo el país? ¿Por qué no se van? Bueno, que tengan buena madrugada y un abrazo muy grande para todos. Raúl de Roca.
Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida.
Claudio y Sonia, tu WhatsApp. Quería decirle que ese centralismo porteño que responde a una oligarquía unitaria que destrozó a nuestra Argentina desde hace más de 200 años, matando a Chancho Peñalosa, matando al ejército y a la gente del Paraguay, traicionando a Artiga, queriendo ajustar.
Buenas madrugadas, señor Claudio Orellano y Sonia. Quiero decirles que ustedes, conjuntamente con Mario Giorgi, constituyen los verdaderos periodistas y los mejores que tiene nuestra querida Radio Nacional. Los felicita Miguel desde Rosario. Buenas madrugadas.
Gracias nuevamente a Radio Nacional por tener estas encantadoras personas que es Sonia Ferrari y Claudio Orellano. Habla Mabel Díaz de San Miguel. Claudia, y las quiero muchísimo, Claudio y a Ferrari. La verdad que tienen una alegría espiritual los dos. Van ahí, van a conseguir en su vida todo lo deseado porque se lo merecen.
Porque no queda salida, porque parece sumido. Hola chicos, gracias por poner un tema de D'Arienzo. De creencia que me trajo recuerdos de mi viejo, que yo no tengo. Pero sí me dejó la colección de discos de vinilo, los cuales los escucho 2x3. Así que fue un agrado escuchar un tema de él y lindos recuerdos. Un abrazo Claudio, un besote Sonia. Yo sigo escuchando, gracias.
Porque no tengo más intenciones.
Qué lindo, ¿no? Cómo no amar esta profesión, Claudio, por Dios. Ahí estamos, conectadísimos con todos los rincones del país mientras escuchamos a La Venegas con este tema de Calamaro. Sin documentos, 0810-222-0870. A Raúl de Rojas, a Hugo Asasu, a Miguel, nuestro incondicional amigo de Rosario, a Mabel, qué generosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vos sabés, Claudio, que la milonga por D'Arienzo se la pedí a Facundo, ¿no? Porque casualmente, mira lo que son las cosas. El amigo decía que lo hizo acordar al padre. Yo siempre, generalmente digo que hay canciones que al escucharlas instantáneamente se convierten en una persona, ¿no? Y a mí me pasa con mi mamá cuando escucho a D'Arienzo también. Gracias a Dios la tengo conmigo, con buena salud, pero ayer por la tarde me dieron ganas, ¿no?, de volver unos años atrás. Ajá. Y escuché por D'Arienzo lo que en mi casa estaba en cassette, ¿no?, el Vals de los 15. Y con Jorge Valdés, bueno, en realidad era D'Arienzo con sus cantores, Jorge Valdés, claro, y Mario Bustos. Escuché el disco completo, pero bueno, también me rememoró una época, porque cuando era chica mi mamá lo escuchaba permanentemente a D'Arienzo, claro, así que claro. Fíjate la conexión con este compañero que cuando lo escuchó instantáneamente lo vio al padre y volvió a vivir quizás algún momento con él, así que está bueno eso, ¿no?, que genera la música y genera la radio por estas horas también.
Totalmente, y agradecida a Mabel por tantos elogios, tantos mimos, Mabel, un beso grande, bueno, a todos, a todos y todas, un beso muy grande a todos, un abrazo a todos, muy grande. Pensaba en Jorge Valdés, qué cantorazo Jorge Valdés, acá estábamos hablando con Walter Danés y nos estamos cruzando, hay unos chats respecto al Negro Juárez, que él tiene una idea del Negro Juárez que me parece barba, él lo valora mucho como músico al Negro Juárez, ¿no? Y me decía Walter algo muy interesante también, que él se crió con Vargas, Fiore, Marino, Rufino. Bueno, yo de alguna manera también me crié, porque mi abuelo también escuchaba tangos como tu mami Sonia, como ajá, Amanda, ¿no? Sí. Entonces yo veía grandes valores con mi abuelo a la noche, en la época que conducía Torri primero y luego Soldán. Entonces ahí conocía a todos estos grandes cantores, ¿no? Como Jorge Vidal, el Tata Florial Ruiz, Héctor Mauré, el Negro de Oro Miguel Montero, ¿no es cierto? Un Guillermito Fernández que recién se iniciaba, María José Mentana, bailaba Tito Luciardo, hombre amigazo de Gardel si lo sabía. Tito Luciardo bailaba alguna danza que tocaban ahí la orquesta de Santos Lispecker, ¿no? De Santos Lispecker, exactamente. Que era de la orquesta estable de Canal 9. Y también tengo recuerdos vivos de D'Arienzo, cuando tocaba con su orquesta en un programa que se llamaba en Canal 11 El Tango del Millón, que conducía Juan Carlos Mareco Pinocho. Así que recuerdo, era muy gracioso D'Arienzo cuando dirigía su orquesta. Era un protagonista, era un showman D'Arienzo también, ¿eh? Algo, a ver, sin establecer ninguna analogía con Mariano Mores, también era un tipo muy simpático D'Arienzo cuando manejaba la batuta, ¿no? Era muy simpático, llamaba mucho la atención de los movimientos de D'Arienzo para marcarles el tempo a su orquesta. Recuerdo eso de pibe, ¿no? A ese D'Arienzo vivo, pero muy simpático, un tipo realmente muy simpático. Así que bueno, un buen recuerdo. Y acá me apunta algo interesante, Walter. No, ya vamos a tocar el tema, Walter. Nadie habla del Negro Oscar Alemán. Ese otro monstruo, totalmente de acuerdo con Walter Danesi. Me dice, una inmensidad apabullante de intérprete, acá es ignorado completamente. Vamos a poner Oscar Alemán, Walter.
Así, además, justamente hace unos días, Claudio, discúlpame la interrupción, pero yo le comentaba algo a Walter, ¿no?, sobre Oscar Alemán, y lo buscamos y lo pusimos en nuestras canciones inmortales con Caminos Cruzados. Y yo sé que Walter es un gran amante de Alemán.
Sí, se nota, además por cómo habla. Y yo también soy amante de Oscar Alemán, y además porque Alemán tiene en su historia haber sido el director de orquesta de la gran Josephine Baker, ¿sí? Fue durante mucho tiempo director de orquesta de la gran cantante norteamericana, radicada en Francia ya en aquella época, Josephine Baker, que era una mujer que tenía un gran compromiso social y llegó a adoptar 14 hijos. Tenía 14 hijos, vivía en un castillo Josephine Baker, ¿sí? Y el director de orquesta era Oscar Alemán. Un buen día, esto lo comento rápido porque así seguimos con la noticia. Un buen día llegó Duke Ellington a Francia y quedó fascinado de Oscar Alemán. Se lo quiso fanar a Josephine Baker. Y naturalmente Josefina le dijo, no, vos no te llevas, Duque. No te me lo llevas al negro, no te me lo llevas. Ahora, qué desgracia la de Oscar Alemán, porque después, ¿qué pasó? Los nazis invadieron París, Oscar Alemán tuvo que escaparse a España y después se volvió a la Argentina. Y terminó a Oscar acá en la Argentina olvidado, prácticamente olvidado, ¿no? Murió en la más absoluta pobreza Oscar Alemán, muy digno. Era el esposo de Carmen Vallejo, ¿te acordás de la actriz Carmen Vallejo?
Claro, el papá de Selva.
El papá de Selva y de India Alemán. En realidad Selva era hija de Carmen Vallejo, pero adoptó el apellido de Oscar, porque lo quería, lo amaba Oscar. Y la hija, producto de la unión de Carmen con Oscar, es India. India Alemán, la mamá de Jorgelina Alemán, que es cantante de blues, ¿sí? Un día podemos poner a Jorgelina Alemán, ¿eh?
Qué lindo.
Cuando quieras ponemos un día a Jorgelina Alemán también, la nieta de Oscar, ¿sí? Pero vamos a ponerlo Oscar, ¿sí? Totalmente. Coincido con Walter, ¿eh? Una inmensidad apabullante, dice, de intérprete Walter, ignorado completamente. Bueno, nosotros no. Nosotros, afortunadamente, vos en el programa de media hora le dedicaste un tiempo, así que no fui ignorado por vos y no va a ser ignorado en esta madrugada nacional. En cualquier momento aparece Oscar Alemán, ¿eh? Aparece Oscar Alemán, así que bueno, bien, bárbaro. ¿Algún detallito más, Sonia, para apuntar?
Que seguimos haciendo el Diario Nacional hasta las 5, en vivo, en la radio
pública. Muchas
gracias,
amiga. Muchas gracias, mi querida. Muchas gracias. Vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo. A ver, Córdoba estaba en 19 grados 2. Ahora, no, sin actualizar. Bueno, estamos ahí, 19 grados 3. Ya, bueno, Sonia nos había comentado que en Buenos Aires andaba lo mismo, la temperatura igual. A ver, decile, Sonia, no hay problema, decilo, contalo.
18.8, la actual, 69% bien, la humedad con cielo despejado.
Bueno, muy bien, entonces. Seguimos con la información y en este caso, médicos bonaerenses van a trabajar durante un mes en el hospital de Zapala, en la provincia de Neuquén. Un equipo de médicos itinerantes de Buenos Aires arribó a esa ciudad de Neuquina para ayudar al nosocomio local durante la pandemia del coronavirus. El staff está compuesto por 17 profesionales. Habló para Radio Nacional Zapala, LRA 17, Luis Cantalupi, de Médicos Terapistas.
Nosotros vinimos a sumarnos al equipo de trabajo del hospital. Lo que hicimos, armamos una terapia intensiva separada de la terapia intensiva inicial, la posibilidad de abrir 8 camas más con 8 respiradores, desde las cuales ya tenemos 4 camas ocupadas y todavía nos quedan otras 4 camas libres, que esto daría, bueno, un poco de oxígeno para que puedan seguir ocupándose camas. Mientras se van ocupando, se van liberando otras. Estaba totalmente al límite de la estación, por lo tanto el equipo vino, abrió las camas y empezaban a ocuparse. Eso le dio un poco de como de libertad al hospital para empezar a trabajar un poco más como alivianadamente.
La palabra del médico terapista Luis Cantalupi en Zapala, Radio Nacional Zapala, el diálogo que mantuvo con nuestra emisora allí en Neuquén, y nos vamos a la provincia de Jujuy. Pero en rigor de verdad habló el doctor infectólogo, el médico infectólogo, el gran Hugo Pizzi, que asesora al Ministerio de Salud de Córdoba, hablando de las dosis de vacunas que arribarían al país, se supone que a fin de diciembre, y dijo que el panorama es más que alentador. La palabra del facultativo cordobés en diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
Cuando nosotros nos enteramos del contacto que habían hecho con el Instituto Nicolai Gamaleya, fue una alegría tan grande porque inmediatamente percibimos que era el principio del fin de esto que nos agobia y nos ha hecho tanto daño. Porque realmente el que no tenga una visión federal sobre esto y no sepa la cantidad de muertos que hemos tenido y la angustia que hemos pasado y la incertidumbre que tenemos los médicos cada vez que entramos a una sala de terapia intensiva y deambular entre los efluvios de la muerte, nadie lo puede comprobar. Por eso yo estaba tan alegre, estaba reunido con ministros, asesorando a las gobernaciones, a distintos países hermanos y demás, y resulta ser que realmente nos emocionamos todos, vamos a ser reales. Nos emocionamos porque sabemos que esto termina la epidemia. Nos pasó en el 2009, yo estaba en Buenos Aires con Ponce y con Ríos, trabajábamos en el Malbrán, en ese momento Presidencia de la Nación nos había pedido una vacuna, pero 12 días estuvimos trabajando en Concepción del Uruguay en un establecimiento que hacía vacunas para aves y entraron 5 vacunas de golpe y se acabó la epidemia.
Habló el gran médico infectólogo Hugo Pizzi, el querido Hugo Pizzi, un médico de jerarquía, de gran nivel. Le mandamos un abrazo grande, vive acá en la provincia de Córdoba el querido Hugo, y es muy requerido por los medios, Hugo, es un tipo que la sabe lunga. Él lo dijo, el Instituto Gamaleya ya tenía una vacuna contra el síndrome respiratorio de Oriente, el MERS, por sus siglas en inglés, el cual fue un tipo de coronavirus que asoló el Medio Oriente, indicaba el infectólogo, y luego agregó que gracias a su similitud, los rusos le hicieron una pequeña modificación, y por eso salieron primeros con una vacuna de primer nivel.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
La investigación por la quema de pastizales en el delta del Paraná. El juez federal Daniel Alonso comenzó esta semana con las indagatorias a 46 empresarios de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Corrientes por su responsabilidad en los incendios que arrasaron con el ecosistema del humedal. El periodista de Radio Nacional Rosario, Mario Paoltroni, detalló cómo avanza la investigación. Y este es el diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Han comenzado las indagatorias a 46 empresarios que son de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de San Luis, Buenos Aires y Corrientes, que intentarán dar alguna explicación al fiscal Carlos García Escalada y también al juez federal Daniel Alonso sobre las razones de estas quemas sostenidas en el Delta del Paraná, un proceso que se va a extender por lo menos hasta el 13 de noviembre. No hay todavía formando ninguna imputación concreta sobre estos empresarios, que muchos son titulares de hectáreas allí en el Delta del Paraná, pero sí quieren, bueno, de alguna manera indagar, que puedan brindar alguna información para tener pistas concretas de cómo han comenzado estos incendios. Hace un par de semanas el intendente de Rosario, Pablo Hawking, sugirió una hipótesis, que es que las quemas comienzan con avionetas que prenden fuego en el Delta. El juez Alonso después públicamente salió a desmentir, a decir que por lo menos ellos no tienen pruebas de que los incendios comiencen de esa manera. Así que hay una gran discusión ahora, porque lo que está comprobado es que el 95% de los focos de incendio a lo largo de todos estos meses proviene de la mano del hombre, y bueno, y se sospecha detrás de eso, bueno, intenciones económicas.
Bueno, Martín Paoltroni, el colega de Nacional Rosario, quien está investigando la quema de pastizales en el Delta del Paraná, un conocedor de ese tema, dijo que en ese marco el 95% de los focos de incendio proviene de la mano del hombre y se sospecha que detrás de eso hay intenciones económicas. Y vamos a poner música de Córdoba, concretamente, de un gran representante de la música popular de Córdoba. Un gran intérprete, pero notable compositor. Es un tipo muy joven, muy querido por todos nosotros, que va a estar actuando en el Centro Cultural Río Arriba, en Agua de Oro, por streaming. Y me refiero al querido Lucas Heredia.
Al tiempo no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto en mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mire el corazón. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. No parece envejecer. Aquí no hay tango, no hay tomo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango.
Esto se llama La Casa de Al Lado, es así, ¿no, Clary? El querido Lucas Heredia, que va a estar presentando mañana su show por streaming, a través de Río Arriba Cultural, ahí en Agua de Oro, y va a estar invitada su mujer Vicky Nix, que es una gran música también, que toca varios instrumentos, Vicky, y bueno, van a estar haciendo ahí un concierto por streaming, con producción de video y un gran sonido. Será una manera de festejar que siguen haciendo lo que les gusta, ¿no? Que es hacer buena música. Dicen acá los muchachos que la entrada sale menos de 2 kilos de tomates. Y bueno, hay un código que, bueno, vayan a... traten de husmear ahí la página de Lucas, ¿eh? Lucas, esta noche, a las 22, ¿eh? 22 en Río Arriba Cultural, ¿eh? El streaming de Lucas Heredia en Córdoba, en la provincia de Córdoba, a 40 kilómetros de la ciudad, en la zona de Sierras Chicas, ¿eh? Va a estar Lucas ahí haciendo un concierto por streaming. Querido Lucas, dulce Lucas, ¿eh? Un tierno, quiero decir, ¿eh? Un tierno. Bueno, momento... Allá se fueron 2 horas, ¡qué barbaridad! Momento de síntesis informativa en la voz de mi querida Sonia Ferrari.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se registraron 248 muertes y 11.100 nuevos contagios de coronavirus. Ya son más de 1.200.000 los infectados y las víctimas fatales suman 32.766. En tanto, 4.716 personas cursan actualmente la enfermedad en unidades de terapia intensiva. El porcentaje total de ocupación de camas UTI a nivel país es del 60,6%, mientras que en el AMBA representa un 60,4%. Diego Maradona continuará internado luego de que se le detectaran episodios de confusión asociados a un cuadro de abstinencia. La decisión fue tomada por su médico personal, Leopoldo Luque, y los profesionales que lo asisten en la terapia intensiva de la Clínica de Olivos. Según indicó el neurocirujano, la abstinencia del 10 está vinculada al consumo de alcohol y de algunos psicofármacos que tenía prescriptos.
Tránsito.
Toda la ruta 2, 11, 56, 63 a la costa atlántica, con escaso tránsito. Por favor, respetar las velocidades máximas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el cielo está despejado. La temperatura es de 11 grados 5 décimas y la humedad del 71%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado. La temperatura es de 18 grados 8 décimas y la humedad del 69%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional.
Nuevos aires para mirar más lejos, para gritar te quiero.
La radio pública.
Por eso me quedo. Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó.
Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Ay, ay, ay. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y quiere al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Claro, todos conocemos esta canción por Nino Bravo, ¿no, Claudio? Pero aquí la versión nos la traían Soledad y Alejandro Lerner, de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, Libre.
¡Qué barro! Mirá vos, el Lerner y la Sole juntos para cantar esta hermosa canción, que naturalmente, como bien vos apuntabas, le inmortalizó el Nino Bravo, ¿eh? El Nino Bravo. Yo le digo el Nino porque acá acostumbramos a articular todos los nombres.
Es lo que...
Claudio Arellano, sí, claro. Natalia Ferrari, ¿vio?
Me encanta, la Clary, la Pierina, me encanta. Me encanta, es lo que me gusta de mis provincias.
Y yo también me acostumbré, yo también digo, acá llega la Pierina, llega la Clary, estamos acostumbrados a decir eso. Bueno, muy bien, Sonia, ¿tenemos mensajitos? Contame.
Sí, hay mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Mientras por aquí renovamos plantel, te cuento, Claudio.
Ah, ya está. Decime.
Jessica Duarte, por allí.
¡Jessica! ¡Abrazo, Jessica!
Al mando de los controles a partir de este momento y por un rato en la trasnoche de Radio Nacional. Y por supuesto para los desprevenidos oyentes que se suman, les contamos que este es el Diario Nacional, la actualidad, todo lo que pasó en las 24 horas anteriores y la agenda de lo que va a suceder hoy en las voces de los protagonistas, ¿no? También nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país, lo que nos hace un diario bien federal. Mira, y algo de eso nos apunta Claudio a través de nuestro WhatsApp desde Salta. Dice, otro gran logro de Nacional que tiene agenda propia. No me aburre leyendo tapas que no quiero ver ni oír. Abrazo para todos.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias.
Queridos cumpas, Sonia y Claudio, que tengan una bendecida madrugada, dice Liliana desde Catamarca. Claudio, Sonia, les escribe Pablo desde Paternal, gracias por la compañía. Mira Giorgio, de Villa del Parque. Trump está frito, dice, y Donald recibió una trampada. Cae Trump, preparen un chaleco de fuerza que está perdiendo por goleada y quiere llevarse la pelota a mitad del partido. Un abrazo a ambos. Gracias a Giorgio, entonces, de Villa del Parque. ¡Qué ocurrente!
Muy bien, Giorgio, Giorgio, benísimo, caro, caro amigo, Giorgio.
Leandro nos está escuchando en Sarmiento, provincia de Chubut. Claudio también, Maxi desde Paraná, que dice buenas noches, Diario Nacional. Sonia, Claudio, ¡qué comienzo! ¡Pura catarsis! La verdad sea dicha. Yo le ponía fichas a Bernie Sanders, pero no creo que llegue alguna vez a la candidatura presidencial.
No. Es demasiado socialista Bernie Sanders para el sistema de Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? A mí me hubiese gustado también que vaya Bernie Sanders. Para mí ganaba Bernie, ganaba por afano, ¿eh? Si iba Bernie, ganaba por afano. Hablo de Bernie Sanders, por favor, no otro Bernie. No confundan con otro Bernie, por favor.
¿Por el dinosaurio lo decís?
Por el dinosaurio Bernie, exacto. No confundamos, hablamos de Bernie Sanders. No, a Bernie Sanders no lo dejaron por ser socialista, en serio. Bernie Sanders es socialista, entonces es una mala palabra para los yanquis. Pobre Bernie, ¿no? Sanders.
Claro. Les mando... Aclaremos. Les mando mi abrazo y que viva la guitarra salvaje de Oscar Alemán, dice Maxi entonces, nuestro amigo entrerriano, desde Paraná. Muy también bien. Se está sumando Olga de Villa Radatili. Hola Sonia, hola Claudio. Buen viernes, Argentina, lo mejor de lo mejor para todos. Gracias, me encanta compartir esta energía con ustedes. Abrazo. Y Amelia nos escribe desde Merlo, provincia de Buenos Aires. Sonia, querida, Claudio, gracias. Es cierto que las canciones son recuerdos, Qué hermoso programa. Un abrazo bien fuerte y gracias por la compañía de cada madrugada. Jorge dice presente desde Rosario, mirá, buena madrugada, queridos compañeros, gracias por estar allí todos los días. Y Carlos Ruiz, desde el estado de Tamaulipas, allí en México, dice buenas madrugadas, saludos hasta tierra argentina, un abrazo para vos Sonia, para vos Claudio y para todos los desvelados. Ya noviembre y este año que se fue rapidísimo.
Qué bárbaro.
Besos
qué bárbaro.
A la distancia.
Ya vamos la otra semana, ya vamos transitando la primera quincena, Sonia,
Sí, sí.
En noviembre.
Ayer estaba Mario Giorgi sugiriendo que aprendamos a hacer pan dulce, no sé, viste.
Está bien, no es mala idea. Ayer lo vi muy preocupado a Mario con el orégano, después me contás un poco eso.
Sí,
Estaban ahí, era el club del orégano ayer la primera hora del programa. Sí, hablando de las propiedades del orégano.
Sí, no, claro, sí. Porque está incursionando en el yuyerío, parece. Está claro, buscando ahí claro. un kiosquito, Giorgi, y parece que le va bien, ¿eh? Está,
claro, y encontró una socia en Sandra Prado, tengo entendido, ¿no?
Y en un oyente de Salsipuedes, en Alejo, que
claro,
siempre me instruye.
Claro. Claro, claro, porque Salsipuedes, en Salsipuedes me encontré de todo, Sonia.
Ajá.
Encontrás burro. Encontrás cedrón, peperina por doquier, claro. Y orégano, tal cual.
Sí. Ayer preguntaba a Mario porque tenía una duda existencial, ¿no? ¿Cuándo se cosechaba el orégano? ¿Si cuando estaba en flor o cuando no? Bueno, y por allí los oyentes lo estuvieron orientando un poquito.
En el club del orégano la primera hora. Me encanta. Es un fenómeno. Me encanta eso. Me encanta cuando se habla de algo tan cotidiano y tan caro, digo, a la cultura. Es parte de la cultura nuestra también, ¿no?
Sí.
Es parte de la cocina es la cultura también. La cocina, los condimentos tienen que ver con nuestra cultura, hace a nuestra cultura. En eso los abuelos eran sabios, ¿no? Eran bastante sabios los abuelos. Y las madres como Amanda también, quiero decir, ¿no?
Claro, ¿cómo que no?
Por eso... No, es mi socia, te aclaro que con mi socia yo no la defiendo.
Ya lo creo. Se escucha la trasnoche para escucharte a vos, Orellano. Es así.
No quiero tener quilombo, Amanda, por favor. Te lo pido por favor, cuando llegues a abrazar a tu hija, besala, no me crees quilombo, por favor.
Vos sabés que me dejaste pensando con eso de las comidas, fíjate cómo todo tiene que ver con todo.
¿Viste
que generalmente cuando colocamos una chacarera o una zamba o alguna milonga, sí. Siempre decimos, ¿no?, que son géneros que describen algunas regiones o algunas provincias de nuestro país. Y con las comidas creo que pasa lo mismo, ¿no?
Exacto, claro.
Y eso está muy bueno también.
Sí, totalmente. Con las bebidas también, el otro día hablábamos de las bebidas, ¿no?
Claro, tal cual.
Y hablábamos de Córdoba, con el tema del Ferné.
Sí,
particularmente
sí.
Con el tema del Ferné. También se toma amargo serrano, quiero decir, ¿no? Es otro tipo de bebidas que generalmente uno abreva, ¿no?, por aquí en Córdoba. Pero bueno, todo tiene que ver con todo, es cierto eso, es muy cierto. Bueno, yo tenía una abuela gran cocinera, mi abuela también, si yo te contara las cosas de mi abuela, creo que te conté alguna vez con el tema de las tortas fritas.
Sí.
Pero era una tipa con una mano para la cocina excepcional, era increíble cocinando, era increíble, no se podía creer que cocinara tanto, no se podía creer. Bueno, y eran sabios, sabían todo, ellos sabían de qué condimentos para cada comida, ¿no? Eran libros, eran manuales de cocina, Por eso siempre, el otro día alguien valoraba mucho, ay, ¿quién era que valoró mucho a Petrona? Víctor Hugo Ducrot, un gran analista político, escritor, ensayista, pero además un cultor de la cocina, Víctor Hugo, destacaba el gran libro de Petrona C. de Gandulfo, uno de los mejores libros de cocina, consideraba Víctor Hugo Ducrot, de la República Argentina. Fíjate vos, Petrona C. Gandulfo. Que enseñaba a cocinar hace 50 años en la televisión argentina, más de 50 años, porque en realidad Petrona Carrizo de Gandulfo comenzó en los años 30 hablando de cocina. Y después toda esa experiencia, nacida en Santiago del Estero, ¿no? toda esa experiencia la plasmó en un gran libro, un libro que es un manual de cocina, ¿no? Y Víctor Hugo Ducro la elogiaba a Petrona, ¿no? Digo, un tipo del campo nacional y popular como Víctor Hugo Ducro elogiaba justamente la sabiduría de Petrona en la cultura de las comidas del argentino, ¿no? Particularmente en ese tipo de cultura, de qué comen los argentinos y de qué manera comen. Y hacía delicias Petrona ese gandulfo en la televisión. No sé si te acordás de eso.
Sí, sí, bueno, justamente te iba a decir, ¿no? Que creo que por lo menos hasta mi generación y hasta la siguiente, en nuestras casas siempre hubo un libro de Doña Petrona. Eran ese y bueno, después unos años más tarde el Femirama, pero eran los libros de referencia de nuestras madres y de nuestras abuelas.
Exactamente, después estaba Choli Berretiaga, ¿no es cierto? Chola Ferrer, que fue, digamos, una de las que se iniciaron en la tele, inclusive antes que Petrona en la televisión, Chola Ferrer. Después vino Petrona, después vino Choli Berretiaga, más para acá, ¿no? Choli Berretiaga, Chiquita de Erquiaga, ¿te acordás, Chiquita?
Sí, me acuerdo.
Y me estoy olvidando alguna importante que ya voy a recordar, que escribía su crónica en La Nación, en la revista de La Nación, una conocida también, ecónoma se les llamaba, ¿no? A las cocineras, ecónomas, ¿no?
Sí,
algo
sí.
Así se las calificaba. Ay, no me la doctora, la señora Adela Baldi. La señora Adela Baldi, ¿te acordás de Adela Baldi?
No, que, no, no.
Bueno, estaba en Buenas Tardes, mucho gusto, hace muchos años con Ana María, ¿no? Con Ana María, la famosa conductora Ana María. Ya te estoy hablando de...
No, de Buenas Tardes, mucho gusto, me acuerdo del programa.
¿No te acordás de María Adela Baldi? ¿No te acordás?
No.
Era una señora muy encantadora, muy elegante, que también era una gran ecónoma de aquella época. Sí me acuerdo de la colaboradora de Petrona, Juanita.
Sí.
¿Te acordás de Juanita?
Sí.
Sí, la tenía medio zumbando, Petrona. La Petrona la tenía medio zumbando a la Juanita. Y la Juanita le decía, sí, mi patroncita, le decía. Al aire le decía, sí, mi patroncita. Alcánzame el aceite, Juanita. Sí, mi patroncita, decía.
Qué maravilla, por Dios.
Qué maravilla. Bueno. Qué bueno recordar todo esto. Qué bueno transitar la vida, ¿no? Y recordar esto. Son recuerdos de mi infancia, naturalmente, ¿no? Estamos hablando hace muchos años. Señor, no digas, por favor, te lo pido, no lo digas.
Dios mío, bueno, mejor hablemos de Narda Lépez, de Maru Botana, de Felicitas Pizarro. ¿Qué te parece?
Narda Lépez me encanta. Y me encantaba mucho los programas de la madre. Ay, recordame la madre que cocinaba y hacía cosas dulces, que se llamaban los programas Dulces Tentaciones y Saladas Tentaciones, que eran por los canales de cocina, ¿no? Como en algún momento, ¿cómo se llamaba el canal de cocina? Bueno, está el famoso canal Gourmet. ¿Cómo se llamaba la madre esta que era una divina y me hacía recordar mucho a las manos de mi abuela? Ay, la madre... che, ¿cómo me pude haber olvidado? Que alguien nos ayude, de alguno de los oyentes que nos ayude a recordarla, ¿eh? Y me encantaba...
¿La hermana Bernarda?
La hermana Bernarda.
Claro, la dijiste la madre, me pareció que venía por ese
la
lado.
La hermana Bernarda, mi amor, la amaba profundamente. Además, yo observaba cuando ella hacía la masa, le miraba las manos y me hacía recordar a mi abuela, ¿vos sabés? Y yo la veía a Bernarda con ese amor con el que cocinaba... Y me emocionaba sí. como un tonto, porque me hacía recordar a mi abuela, en esas cocinas grandes, ¿viste? Y me acuerdo de siempre la hermana Bernarda terminaba terminaba con la cocción, ponerle de un pan dulce, y te saludaba con la manito, mi amor, una divina la hermana Bernarda.
Sí, en el canal El Gourmet era.
Exactamente,
claro.
en el gourmet, exactamente. Pues gracias, Sonia, me salvaste.
No, por favor, mira, y justo también nos lo apuntaban los amigos a través de nuestro WhatsApp, están allí pendientes, Liliana desde Catamarca, grita la hermana Bernarda, gracias. Gracias por estar tan atentos y por prenderse también en esta charla, a Liliana y a todos los que están por allí a través de nuestro WhatsApp dando su presente.
Bueno, muchísimas gracias, gracias a los oyentes. Bueno, te acordaste, Sonia, pues te distraje, te dije la madre y ahí ya
claro,
te desví la atención ahí.
que no, me parece que no era la madre, era la hermana.
La hermana Bernarda, sí.
Sor Bernarda, ahí está.
Sor Bernarda, es una capa Bernarda. Hacía dulces tentaciones y saladas tentaciones, ¿no? Increíble, sí. Increíble la hermana Bernarda. Bueno, contame cómo están los datos del tiempo en Buenos Aires.
Bueno, pensé que me ibas a decir, contame cómo terminamos hablando de esto, pero bueno, no importa.
Porque empezamos hablando del Club del Orégano de Mario Giorgi.
Ahí está, mirá vos, cómo nos llevó todo esto. Hablando de eso, Claudio, el orégano, ¿fresco, así, recién arrancado o lo dejás secar? ¿Cómo te gusta?
A mí me gusta el orégano fresco, pero el seco también, ¿no?
Sí, no. Te pregunto porque yo lo probé hace unos días.
No, el orégano fresco me gusta. No me desagrada.
No, a mí me gustó. Lo hice unas milanesas.
¿Te gustó el orégano fresco?
Sí.
Ah, bueno, coincidimos entonces.
Claro,
sí.
Porque compré unas plantitas aromáticas. Me parece que estoy siguiendo la onda Giorgi, ¿no? Compré romero, tomillo y orégano. Y el otro día hice unas milanesas a la napolitana. Y arriba le puse el orégano, pero recién arrancado, ¿no? Lo lavé un poquito y...
Ah, bien,
sí,
Sonia.
Sí. Estuve incursionando realmente en la cocina. Y me gustó.
Qué rico, sí, el orégano fresco es rico. Y lo que yo le decía ayer a Mario, en el pase, que fue muy divertido, con la peperina hay que dejarla secar. Ajá. Si vos querés tomar un buen té de peperina, hay que dejarlo secar. A la peperina tenés que dejarla secar unos días. Pues yo le conté a Mario que tenemos una amiga acá en la radio, que es Susana Guzmán, que era la directora de Cocina de Cultura, un lugar que se cerró lamentablemente de música. Bueno, es una gran gestora cultural, Susana, y un día me invitó a la casa en Sal, si puedes. No sabés lo que es la casa, en medio del bosque, no sabés lo que es la casa, una bendición esa casa. Y da gusto estar ahí, da gusto pasar un domingo ahí. Y me regaló una bolsa llena de peperina, nena.
No sabés.
Y para cómo tengo a mi consuegro, que le gusta la peperina. Pero mi hijo me dice, ¿no le mandás la tuya? No, la mía no, le voy a comprar peperina en algún lugar de Córdoba, pero la mía no se la mando. No. Ahora, cuando le llevé la peperina a mi consuegro, me dice, esto es sagrado, esto es magia. No sabe mi consuegro, me amó porque le regalé peperina en la Navidad, Sonia.
Qué lindo eso. Fíjate cómo se puede hacer feliz a veces a alguien con un gesto, ¿no?
Claro, exacto, con un gesto de amor, con tan poco, ¿no?
Sí.
Tan poco y de tanto valor para uno, digo, ¿no?
Obviamente.
Estaba chocho el tipo que le había traído peperina de Córdoba, ¿podés creer? Estaba chocho, tipo, yo no lo podía creer. Yo lo miraba a mi hijo y digo, no entiendo nada, decía yo.
Yo creo que lo que valoró Claudio en ese caso fue el tiempo que vos invertiste, ¿no? En buscar la peperina y el hecho de que te hayas acordado, ¿no? De que quizás a él le podía llegar a gustar. Me parece que eso es lo que uno valora cuando recibe un regalo, más allá de lo material.
No, porque además le dije a mi hijo, decime qué quiere Miguel, qué le podemos regalar a Miguel, llévale peperina a papá que se vuelve loco, me dijo. Entonces me ocupé de buscar un negocio de peperina en Córdoba y le llevé peperina.
Qué bueno.
¿Sí? Y dije, se lo llevé, me traía mi bolso de peperina, un regalo también para Ana, para la mujer. Me estaba chocho con la peperina, me dice, esto es oro en polvo, me dice, y miraba fascinado la bolsa de peperina, no lo podía creer.
Qué lindo.
La verdad es un fenómeno, Miguel. Bueno, un abrazo a Miguel Rey, un abrazo a mi consuegro querido. Bueno, vamos a seguir con las noticias, si te parece bien.
Me parece genial, Claudio.
Bueno, exactamente las 4:22 de la madrugada. Actualizamos los datos, 18 grados, 8 décimos la temperatura en Córdoba, humedad del 49%, viento norte, con razón, ¿viste? Por eso tanta locura desplegada hoy, Sonia, tenemos viento norte.
Sí, señor.
De 3 kilómetros, el viento de los locos. Y el cielo está totalmente despejado, mínima de 17, máxima de 30. Contame en Buenos Aires.
También tenemos el cielo despejado, por ahí la temperatura 18.3, 70% la humedad, viento del norte a 14 kilómetros en la hora y esperamos chaparrones a partir de la noche, Claudio.
Chaparrones a partir de la noche. Bueno, esperemos que no sean esas lluvias así molestas, que sea una lluvia necesaria, de esas que gustan mucho y que después paran en algún momento. Bueno, ustedes saben que en Londres encontraron la cédula militar de un veterano en Malvinas, en un sitio de subastas. Es la cédula de mi querido amigo Edgardo Esteban, de nuestro querido amigo y compañero Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas. Estaba a la venta en eBay como parte de un lote junto con unas fotos a un precio inicial de 1.750 liras. La cédula militar de Edgardo Esteban, excombatiente y actualmente director del Museo Malvinas, a quien le mandamos un gran abrazo a Edgardo, fue detectado en la plataforma de subastas eBay en Londres por la periodista e investigadora Alicia Panero. Además de la cédula, el lote que está publicado para subastar por un precio inicial de 1.750 libras, incluye fotos que pertenecieron a soldados argentinos y una medalla de un integrante de la Marina Real. Sé que Edgardo está conmovido por este tema. Vamos a escuchar el testimonio de Edgardo Esteban a la Radio Pública de Buenos Aires.
Tampoco, por eso me llamó una periodista el domingo a la noche. Quería un poco, viste, pasa que bueno, uno también que del gremio no puede manejar los tiempos, sino que respeta. Pero fue fuerte el sacudón porque eso, como que también reafirma muchas cosas que se dicen a veces. Y cuando vos tratás de ser coherente y contás tu historia, hay cosas que es como que la vida te las trae. Te demuestra que fue el camino, porque eso reafirma lo que yo siempre dije, ¿no? Creo que fue en el Canberra, ¿no? Porque cuando subimos al barco, que estaba al lado de la bahía, como prisioneros primero en un depósito de YPF, había mucha comida, de ahí nos llevaron a la... Y eso fue el atardecer, después de la rendición del lunes 14. El 15 nos fuimos, de la noche nos fuimos a los campos de prisioneros, y en la madrugada ya trajeron al puerto y subimos al buque, para subir al buque británico Canberra. Ahí dejábamos la mayoría de las pertenencias, particularmente toda la comida que teníamos, los bolsones, la ropa, y quedamos con algunos elementos nuestros. Cuando subís al barco Canberra nos hacían sacar los cordones, los cinturones, todo lo que tenga que ver con la identificación, y a mí me sacaron algo que a mí me dolió en el alma, que fue un rollo de fotos, que yo tenía mis fotos ahí. Y lo único que me dejaron fueron las cartas, esas cartas de papel color verde, algunos telegramas que me habían mandado mi familia, que los tengo acá, todavía es un museo. Pero bueno, fue importante porque me parecía, qué sé yo, que ahora que se venda y se remata eso, que uno pensó que esto estaba perdido, me parece también de una gran injusticia, ¿no?
Fue muy conmovedor cuando recibí la noticia, aseguraba el querido Edgardo Esteban, a quien le mando un fuerte y sentido abrazo a mi querido Edgardo, ¿eh? Ahora vamos con el testimonio de la referente de la comunidad Buenuleo, me refiero a Deolinda Buenuleo, quien fue entrevistada por Radio Nacional Bariloche sobre un proyecto de comunicación presentado por referentes de Juntos Somos Río Negro que pretende negar los derechos adquiridos de dicha comunidad. El diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche.
Bueno, nosotros hace ya un año y medio que venimos con una con un problema ya judicial, porque pasó a manos de la justicia una parcela de 90 hectáreas que hay dentro de la comunidad, que entramos en conflicto con un privado que es Emilio Friedrich. Bueno, hace dos semanas atrás el juez Pichetto, que era el juez de primera instancia que en su momento había ordenado el desalojo de la comunidad dentro del espacio, resuelve finalmente, bueno, no al desalojo, porque hace, o sea, unas semanas atrás del momento de la audiencia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas nos arma una resolución donde nos envía la carpeta técnica a la comunidad, una carpeta de relevamiento. Bien. Y ayer, bueno, nos desayunamos con esta noticia de que estos legisladores de Juntos Somos Río Negro se presentan una nota al juzgado, creo que es
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La palabra de Deolinda Buenuleo: pretenden despojarnos de parte de nuestro territorio en diálogo con Nacional Bariloche. -18 grados 8 la temperatura en Córdoba, el cielo está despejado, viento del norte a 3 kilómetros, 4:28 de la mañana. Nos vamos de Bariloche a Fiambalá, en Catamarca, donde habló la intendenta de esa localidad, de Roxana Paulón. En diálogo con Radio Nacional Catamarca, la intendenta Roxana Paulón brindó detalles sobre los diferentes aspectos en los que está trabajando su gestión en el marco de la fase amarilla que transita el municipio tinogasteño. El diálogo con Nacional Catamarca.
Gracias a Dios, estamos todos muy bien, mucho más tranquilos después del primer caso de COVID positivo que tuvimos. Pero bueno, hoy por hoy está toda la situación sanitaria muy controlada y hemos podido regresar a la etapa de convivencia amarilla. Por hoy estamos todo bien, la verdad que asistimos a todos aquellos que se acercan y nos piden ayuda o que sabemos que están pasando por un mal momento, pero la verdad que se nota, el tema económico se nota, no solamente acá, ¿no?, sino en toda la, creo que es en todo el mundo esta que afectó realmente la parte económica. Primero vamos a escuchar lo que quiere nuestra gente. Nosotros hicimos una estadística en donde se pudo evaluar a todo el mundo acá en Chimbalá y preguntarle lo que realmente quería. Nos dijeron no al turismo interno, así que bueno, primero escuchar a ellos qué es lo que dicen, y en el caso que decidan, que decidamos entre todos que se va a reabrir el turismo. La verdad que sí, los protocolos ya están establecidos. Nosotros tenemos el complejo termal, que bueno, que ni siquiera hoy lo podemos abrir a nuestra gente, ¿no? Y que la verdad que siempre hablando con ellos nos piden que podamos abrir el complejo termal, aunque sea para la gente de Fiambalá. Así que vamos a ir muy despacito, vamos a ir muy gradual. Hay que ser cauteloso con cada medida y coherente, sobre todo, con cada medida que vamos tomando.
Bueno, ahí hablando sobre la situación turística, ¿no? En el marco de la pandemia, la intendenta Roxana Paulón, jefa comunal de Fiambalá, en la provincia de Catamarca. Bueno, es el Día Nacional de los afroamericanos, o mejor dicho, de los afroargentinos y de las afroargentinas, ¿sí? Así que Paca Paca, el canal Paca Paca, el canal infantil, va a estrenar la asombrosa excursión de Samba y Nina. La señal infantil Paca Paca estrena este domingo, 8 de noviembre, a las 11, con repeticiones a las 17 y 22, de un nuevo capítulo de uno de sus programas más emblemáticos, La Asombrosa Excursión de Samba y Nina, y se emitirá en el marco este programa del Día Nacional de las y los afroargentinos, afroargentinas, que celebra la cultura afro. Hablaba justamente Cielo Salviolo, consultora, gestora cultural e investigadora en comunicación e infancia, además de directora del canal con LRA1 Nacional Buenos Aires.
No se queda quieto, ni Samba ni Niña, y llega este domingo, se estrena en la pantalla de Paca Paca a las 11 de la mañana y después repite a las 17 y a las 22, y va a estar por supuesto en todas las redes sociales de Paca Paca y de Samba. Un capítulo nuevo, el último del año, que estábamos esperándolo hace un montón, porque es el capítulo que cuenta la historia de Niña, que es la amiga y personaje protagonista de las aventuras, que acompaña, hasta ahora ella siempre acompañó a Samba, esta vez Samba la acompaña a ella, y nos va a contar un poco la historia que tiene que ver con la búsqueda de su identidad y de su nombre, que la acerca a las historias de las poblaciones afrodescendientes, de las poblaciones afro y de los sufrimientos y de los padecimientos de los y las esclavizados y esclavizadas que vinieron a nuestra tierra. Nosotros hacía mucho que queríamos aprovechar también esta semana y el día de los afroargentinos para contar la historia de Niña, que tiene que ver con eso, que era un pendiente que tenía Samba en este regreso. Creo que nosotros lo hemos comentado incluso alguna vez.
Sí, sí.
Entre los sentidos que queríamos volver a construir para Samba estaba el de empoderar y reposicionar a este personaje de Niña, darle un nombre. En este capítulo vamos a descubrir la historia de su nombre y darle voz a su propia historia y a sus propios deseos.
La palabra de la directora de Paca Paca, Cielo Salviolo, donde el canal infantil estrena la asombrosa excursión de Samba y Niña, no Nina, Niña, en el Día Nacional de las y los afroargentinas, afroargentinos en Paca Paca. Es recomendable, domingo 8 de noviembre a las 11, con repeticiones a las 17 y a las 22. hermosa cortina esta, la escuchamos en otro programa también. Bueno, muy bien, 4:34. La voy a invitar a... Vamos a escuchar a alguien, Sonia, que yo creo que te va a gustar a vos. Yo creo que te va a gustar, ¿Está ahí, Sonia? Bueno, no importa.
Sí, acá estoy. Bueno, estaba haciendo señas que... acá que me... Sí, decime.
Bueno, yo creo que te va a gustar Paquita la del Barrio, ¿no?
Ah, bueno, depende. Más vale que no me dediques ninguna canción de Paquita la del Barrio.
Ah, bueno, no, yo no te voy a dedicar, Te digo, yo te pregunto si te gusta, nada más. Si no te gusta, fenómeno.
No, sí, me encanta.
Bueno, yo no te voy a dedicar nada. Bueno. Vos, cualquier cosa, mandame por celular a ver qué cree que te dedique.
No, para no hacer quilombo. Porque viste que diste esa canción de, bueno, no sé cuál vas a poner.
Sí, Rata de dos patas, claro. De tele. No, vamos con esa, no.
Genial.
En este caso, Paquita la del Barrio con la Sonora Santanera.
Ah, mira.
Donde cantaba Celia Cruz hace miles de años, ¿sí? Y vamos a escuchar este tema titulado Mi Razón. Vamos atento a oírlo, ¿te parece bien?
Sí, cómo no.
Para siempre, lo que fuera de mi vida un gran amor, he perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño ni llevarlo por caminos de dolor. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos y el alcohol, no se burlen si le grito y entre lágrimas te llamo, todo tiene su razón.
Paquita la del Barrio, ahí junto a la Sonora Santanera, haciendo Mi Razón. Vamos a la pausa, querida Jessica Duarte, y enseguida volvemos.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
La radio pública tiene imagen.
Saludo a Augusto Costas, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
La gente que viaje a la costa va a tener que tener la aplicación Cuidar Verano.
El sentido de tener esta aplicación y hacerla uso obligatorio es porque se trata de una temporada de verano muy atípica porque es en medio de una pandemia.
Lunes a viernes, desde las 9.
Habilitar el turismo, pero estableciendo determinadas condiciones para poder desplazarse por las provincias de Buenos Aires y especialmente para ingresar a los municipios turísticos.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional. Segunda fecha, transmisión en vivo para todo el país.
Mañana,
desde las 18,
San Lorenzo Estudiantes.
Relata Eladio Arregui, comenta Gustavo Ger.
River, Rosario Central.
Relata Víctor Hugo, comenta Alejandro Apo.
El Gran Domingo,
desde las 14, 10 horas en vivo con todo el equipo de la radio y los partidos más importantes de la fecha.
Gimnasia Vélez,
relata Javier Vicente, comenta Alejandro Fabri.
Unión Racing,
relata Jorge Arcapano, comenta Santiago Lucía.
Newell's Boca,
relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Relatores. Pasión Nacional.
Con el juego sagrado de los grandes.
El fútbol se vive en la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Trigal. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal.
Hola Claudio, hola Sonia, Manuel Cornejo habla de acá de Córdoba, saludándolo y diciéndoles que tengan un hermoso día. Y lo sigo escuchando porque me trae mucha felicidad escuchar a ustedes. Me hacen mucho bien. Así que le hablo a Manuel Cornejo, y como siempre digo, integrante de la voz del Uritorco. Y bueno, que tengan un buen día. Y que...
Muy buenas madrugadas. Desde Pilar, el enfermero gaucho. Hoy, 25 años, falleció mi viejo, mi querido viejo, que lo disfruté hasta el último segundo de la vida. Que en paz descanse, viejito Pancho. Lo sigo escuchando, además cumple año mi amigo Carlos Curuela, cumpliría los años mi amigo Carlos Curuela de Radio Nacional Santa Fe, 68 años cumpliría, que en paz descanse Carlito, te quiero.
Hola, ¿qué tal Claudio, Sonia? Me llamo Emiliano, soy de Monte Castro, y bueno, ojalá gane Joe Biden en Estados Unidos, como dicen todas las encuestas, por amplio margen. Bueno, ojalá. Gracias.
Sí, los llamo desde San Juan, Rosario, para decirle que qué maravilloso programa que tenemos, maravilloso noticiero, que los amo a los dos, a como Sonia y a Claudio. Los amo y nos dan claridad mental para escucharlos. Son una dupla divina, que Dios me los bendiga por siempre.
Mira, te llamo de San Lorenzo, Salta. Quería saber cuál es el aumento para los jubilados para diciembre. Muy lindo tu programa, te sigo hace mucho, Sonia. Muy lindo.
Dice...
Buenas noches, Sonia, Claudio. Habla Horacio de Ituzaingó. Qué hermoso programa, porque temprano me escuché esa milonga de Juan D'Arienzo con Echagüe y después el comentario que hizo Claudio de este muchacho Oscar Alemán. No sabía esa historia, qué bárbaro, porque es la de ese.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Habla Juan desde Cava, La Dudosa. Saludos a todos los que hacen posible que escuchemos el Diario Nacional. Si ustedes me permiten, le quiero avisar al oyente de Tafí Viejo, Azad, que acá cerca, muy cerca de General Paz, vive la familia justamente Azad, que es numerosa.
Escuchando a Sandro, vamos a saludar entonces a Manuel Cornejo, al enfermero Gaucho, a Emiliano de Montecastro, a Rosario. Gracias por tanto cariño, nuestra amiga sanjuanina, a Horacio, a Juan, a todos, a todas, Claudio, que nos dejan todo su afecto en un mensaje a través de nuestra línea nacional.
Muchísimas gracias, realmente, tantos mimos, tantos elogios, que somos una gran compañía. Bueno, nosotros también nos sentimos acompañados por todos ustedes, que quede claro, esto es una energía mutua, una energía mutua, nos llamó Ángela, me quedé, acá me dice Pierina Profato, sos mala, Pieri, ¿lo digo? Dice Pierina, Ángela seguramente comió panchito, por eso nos llamó. Bueno, no sé. Eso lo dice Pierina, es muy mala Pierina, ¿no, Sonia?
Ojo, está bien, ¿eh? Podría ser. Bueno, vamos a saludar, Claudio, si te parece, antes del cierre, a algunos compañeros que están presentes en nuestro WhatsApp.
Sí, dale.
Gabriel desde Tartagal, allí en la provincia de Salta, dice: buen día, Sonia, Claudio, gracias por la gran compañía, los escucho siempre mientras trabajo. Gracias por poner al Dulce Heredia, dice Eduardo desde Mendoza. Silvio de San Miguel: no hablen de comida, que me muero de hambre, se los quiere.
Acá tengo dos glotonas, te aclaro,
Sí, lo sabemos.
Sí, te aclaro, por la duda. Por eso están esperando que hable Ángela. Le mandamos un beso, Ángela, en serio, un beso grande.
Inocencio Cáceres, de Mojón de Fierro, allí en la provincia de Formosa, escuchando la radio mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso fin de semana, abrazos y besos para todos. Por aquí, Oscar, amigo taxista, se suma desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sonia, Claudio, comenzando la jornada, les mando un abrazo. Dice: Sonia, cuando cocines, mira la napolitana, invítame. Pero cómo no, mira, no sé si hoy o mañana. Ayer compré la bola de lomo y me recopé haciendo milanesa, no te puedo explicar.
Qué escapada, qué rico, me encantó.
Así que, bueno, no sé, date una vuelta, Oscar, qué sé yo, fíjate. Marcelo, desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, también dice presente: buen día, Claudio, Sonia, del Diario Nacional, espectacular el pase de ayer, me encantó el pase con Mario, y te propone que hoy lo recibas con los palmeras, a Mario.
Bueno, no pensé en los palmeras, pero lo podemos esperar con los palmeras, pero ya lo esperamos con los palmeras.
Sí, me parece que sí, una vez sí lo habías esperado con los palmeras.
Sí, olvídate, fue, bueno, olvídate, lo esperamos a Mario. Hoy lo vamos a esperar con algo que te va a gustar mucho, Sonia.
Ay, bueno, estoy...
Ya vas a escuchar.
Vos sabés que ya es como que espero con unas ansias los pases con Mario, me matan. Bueno, y tengo un beso grande también para enviarle a Alicia Oliva, de Pilar, siempre tan generosa en sus conceptos, siempre presente en nuestras madrugadas, Claudio, así que un beso grande para ella. Y a todos y cada uno de los oyentes, amigos, amigas, que quizás no han enviado un mensaje, pero que han estado ahí, como digo siempre, dándole sentido a la radio. Gracias.
Exactamente, y agradecemos mucho también, porque también nos interesa que nos escuchen, ¿sí?
Sí.
Así que no nos vamos a hacer problema. A ver, me encantaría que hoy Ángela hubiese llamado, pero está bien, si Ángela estaba comiendo tranquila y escuchando la radio, a mí me interesa mucho que también escuche la radio. Y le mando un abrazo enorme a Ángela de Mendoza, que es un encanto. Siempre uno está esperando a Ángela porque siempre está con la comida elaborada, ¿no? Y más en este horario, que es un horario muy particular, el de la madrugada, ¿no? No cualquiera come a las 4 de la mañana, no cualquiera. Así que felicito a Ángela por hacer eso, la felicito. Abrazo esa actitud que tiene para elaborar la comida y sobre todo disfrutar. Es muy bueno disfrutar y comer tranquilo, ¿no? Eso es lo que te aconsejan también, que cuando uno cena o almuerza traten de hablar de bueyes perdidos y no de hablar cosas que preocupan, ¿sí? Cuando uno tiene que comer tranquilo, ¿eh? Y no comer tan apurado. A veces, como estamos acotados por el tiempo, comemos apurado. Bueno, la noche se presta... Vos sos mucho más de la noche, yo soy más del mediodía, pero vos de la noche comés tranquilita y abundante.
No, de la noche, obviamente, para venir a trabajar, porque uno después tiene que tirar toda la madrugada, pero
claro.
De hecho los fines de semana, por ejemplo, noche de viernes o noche de sábado, suelo cenar tarde porque me gusta por ahí hacer una comidita un poco más elaborada, me tomo mi tiempo y como decís vos, qué sé yo, uno por ahí destapa un vino, cosas que durante la semana no hace, no puede hacer.
Totalmente, y la sobremesa es más larga, digo,
claro, tal
¿no?
Cual.
Y uno en eso aprovecha para ver alguna serie, alguna película, o para escuchar buena música, o leer también, qué sé yo, tenés un librito ahí al lado y te lo pones a leer. Bueno, ¿algo más, Sonia?
Que nos quedamos hasta las 5, Claudio.
Bueno, muy bien. Fenómeno, entonces. Bueno, les voy comentando que, bueno, ya habíamos hablado del caso de Edgardo Esteban. Bueno, vamos ahora sí un poquito con lo de Estados Unidos de Norteamérica, donde Trump acusó a los demócratas de querer robar la elección. El presidente de Estados Unidos puso al rojo vivo la tensión ante el ajustado recuento de votos y la posibilidad cierta de que Joe Biden se alce, con el triunfo electoral luego de 3 reveses judiciales en el día. 3 reveses para Trump, ¿no? Para Donaldo. Biden cerca de la Casa Blanca, dicen, podría conseguir los 270 electores de un momento a otro, que necesita un candidato para ganar la presidencia, mientras Donaldo sigue anunciando fraude, sigue anunciando y denunciando. Pero parece que algunos dirigentes republicanos han tomado distancia de las declaraciones de Trump sobre este tema del fraude, del robo en la elección, y algunos destacados dirigentes del Partido Republicano, comenzando por su compañero de fórmula Mike Pence, optaron por un tono mucho más moderado, ¿no? Pence concretamente dijo que estoy con el presidente, pero debemos contar cada voto legal, fue todo lo que dijo Pence en su cuenta de Twitter, bastante lejos del tono del presidente. En cambio, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, no tuvo empacho en tomar distancia de su presidente en forma categórica, dijo, no hay defensa para los comentarios del presidente de esta noche, que socavan nuestro proceso democrático, dijo Larry Logan. Estados Unidos está contando los votos y debemos respetar los resultados como siempre lo hemos hecho antes, ¿sí? Ninguna elección o persona es más importante que nuestra democracia, escribió el gobernador de Maryland republicano. Por su parte, el senador y exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, señaló que contar cada voto está en el corazón de la democracia, este proceso suele ser largo y para los que se apresuran, frustrante. Los votos serán contados, afirmó el gobernador de Massachusetts refiriéndose a las denuncias de fraude por parte del actual presidente Donald Trump, como dice Nicolás Maduro. Bueno, Maradona tiene un cuadro de abstinencia, quiero decir, y seguirá internado, digo Armando Maradona. Así lo reveló Leopoldo Luque, médico personal del astro del fútbol, el ex capitán de la selección argentina. Recordamos que fue operado el martes de un hematoma subdural. Bueno, vamos a ir con la música, si les parece, ya ahí para ir cerrando. Yo me voy despidiendo ahora de Sonia. Sonia, nos encontramos el próximo lunes. Te deseo un buen fin de semana, que lo pases de la mejor manera, con mucho, pero con mucho amor, y
bueno,
felicidad.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Me encanta una despedida así, tranquila, relajada. Yo te dejo después tranquilo con Mario. Y de verdad, también pasalo lindo, que tengas un buen fin de semana. Cuídate mucho. Y si Dios quiere, el próximo lunes por aquí estaremos a las 2 reencontrándonos.
Exactamente, nos vamos a reencontrar. Ahora te voy a arreglar música, pero me estaba olvidando. Mira, las chicas me hicieron acordar. Tenemos el auditorio, Sonia. Ajá. No importa. Nos reencontramos el lunes, Sonia, ¿eh? Nos reencontramos el lunes, dale.
Beso a Clary y a Pieri también.
Ah, bueno, acá te lo retribuyen y un beso a Amanda, a mi querida Amanda, ¿eh?
Muchas gracias.
No te pongas celosa, pero le mando un beso a mi querida Amanda, ¿eh? Bueno, recordando que hoy vamos a tener en el auditorio a Bachi Freiría, ¿eh? Esta tarde a las 19, presentado por Germán Hidalgo. Ahí va, Presenta Trío. Lo nuevo de Presenta Trío.
Thank you.
El Bachi Freiría a través de Nacional Córdoba FM 100.1 y la página de Facebook de Radio Nacional Córdoba. Podés recurrir a la página, verlo en vivo al Bachi Freiría, presentado por Germán Hidalgo.
Dicen que es una estrella que muy cansada la alumbra más.
El Bachi Freiría, les recuerdo, esta tarde a las 19. Vamos a dejar un rato al presentatrío. Ya escuchen el auditorio esta tarde acá en Radio Nacional Córdoba. Y ahora sí, ahora la sorprendo a Sonia. Le va a encantar esto a Sonia, ¿eh? Atención, le va a encantar y vamos a ver cómo lo recibe el maestro, mi hermano mayor. Vamos con Cheo Feliciano. A ver, escuchemos a Cheo. ¡Ay, Cheo! ¡Ay! De Bobby Capó. Este tema es de Bobby Capó. Escuchalo, escuchalo, Sonia, escuchalo. Juguete, juguete de mi amor. Cheo Feliciano, bienvenido.
Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurando mi amor. Convertido en juguete de tus travesuras, a otros que a ti te quisieron así como yo. Puedes que juegues conmigo y a mí que me importa, si me convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia ni el futuro incierto, si contigo es. Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer.
¿Usted quiere ser un juguete, Mario Giorgi? ¿Quiere ser un juguete de mi amor?
Soy un viejo muñeco. Soy un oso de peluche desgastado por haber pasado noches entre sábanas jugando con personas. No me obligue usted a contar esa historia que
no,
es toda
no,
parte del pasado.
No pretendía que haga un recorrido por su infancia, don Mario.
Y además me hace acordar a Lúpulo, que era mi osito de peluche.
Ah, sí, se llamaba Lúpulo.
Sí, sí.
¿Y por qué Lúpulo?
Pobrecito. Y qué sé yo, era un osito lindo. El lúpulo forma parte clave de la cerveza, usted sabe.
Claro, por eso me llama la atención que usted llame lúpulo a un muñequito.
Bueno,
que
la única
se ve
forma
que el muñequito
de...
era bastante bastante desbandado.
Sí, sí, sí. Y después de varias cervezas, lúpulo era un gran compañero.
Claro, claro.
De charlas.
Las anécdotas que le comentaba, ¿no? Antes
sí,
de irse a dormir.
No... ¿Usted tuvo un peluche cuando era chiquito?
No, yo no sé, que no recuerdo haber tenido un peluche, porque yo era un fanático de los trenes, entonces me tiraba en el suelo con los trenes,
pero
con la
yo estoy hablando ya de del tricámbrico, el precámbrico.
Sí, ¿verdad? Ya sé, pero yo no recuerdo mi época de los tres años, George. Yo no recuerdo haber tenido un peluche, un juguete de mi amor, como dice ahí Cheo Feliciano. Sí,
¿sabe
recuerdo?
¿Qué tiene que hacer ahora, no? Antes de seguir con eso. Está al tanto de lo que tiene que hacer, es viernes.
Sí, yo ya sé lo que tengo que hacer.
Ah, bueno. Bueno.
Ayer me entusiasmó usted con el Club del Orégano, le quiero
sí,
decir.
Sí, bueno, en realidad es una variante de las grandes disciplinas que tenemos, porque podemos hablar, qué sé yo, del enebro, de la salvia. La salvia no está muy difundida
no,
y cae muy bien
no,
fresca con los pescados, con la... algunos arroces, con alguna carne.
Es cierto, es cierto.
Así que hay que darle también pelota un poco a estas cosas. Hay que volver a la naturaleza, Claudio.
Totalmente.
Juguete de mi amor.
Exacto.
no se descomponga, que tiene que
terminar.
No, quédese
tranquilo, dos minutos para cerrar. Que estoy con la mente altiva pensando en lo que va a ser este viernes. Además, tengo que dormir dentro de un ratito.
Ah, bueno.
Sí, yo sigo mi actividad después, usted sabe. Como
sí, usted es un hombre hiperactivo, la verdad.
Usted también, después al mediodía está ahí, por ahí.
Ando en la virtualidad al mediodía.
Exacto, yo también, remotamente ando, ¿eh?
Ahí está, sí, señor. Bueno,
yo ando remotamente por todo. Telegram, ¿vio?
Sí.
Yo salgo por Telegram.
Telegram. Usted atiende por todas las plataformas, ¿no?
Por todas las plataformas. Tengo una habilidad, le digo. Estoy preparado para pegar esos saltos.
Salude a Sonia, que se va a la hora.
Ya lo saludé, porque quería tener una charla tranquila con usted.
No escuché, porque el productor me estaba hablando. Me estaba hablando el productor, que me quiere vender no sé qué cosa.
Facundo
Vicente tiene un yate, parece abandonado en algún lado por Olivos, y me lo quiere vender. Y no escuché, me estaba distraído, discúlpeme.
No, me despedí de la manera más tierna y dulce con
Disculpe
Sonia.
Mi ignorancia.
En la tranquilidad. No, por favor, le perdonamos esa ignorancia y varias más.
Escúcheme, lo primero que tengo que decirle en estos segundos es que deseo fervientemente que usted pase un gran fin de semana y que juntos podamos ver con alegría el regreso de la democracia a Bolivia, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Para nosotros es un gran hecho de la Patria Grande. Vamos a celebrar todos los integrantes de la Patria Grande la asunción de Lucho Arce Catacora en Bolivia. Le mando un beso muy grande y que tenga un gran fin de semana, ¿eh?
Beso, hermanito querido.
Chao, querido, que tenga buen programa.
Chau,
hasta
chau.
Aquí, el Diario Nacional.